Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 61 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una excelente diseñadora, ilustradora, animadora. Llevo mucho tiempo siguiendo su arte y hablamos desde sus comienzos hasta ahora, que se ha revolucionado las redes, porque en nuestro país el año pasado fueron las elecciones y ella hizo unas animaciones criticando de forma social y dando información en base a lo que estaba pasando en el ruedo político, ¿no? Se llama De la Nada, esos cortos en los que estuvo trabajando, y de verdad que se hicieron virales. La conversación fue bien buena, hablamos de muchas cosas, de todo lo que ha hecho en su carrera, y ha hecho un montón de cosas, una mujer muy talentosa. Como siempre, les recuerdo que mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También los puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Pasen por allá para que vean los muebles nuevos de los espacios abiertos. Están bien pegados con los Millennium, ¿ok? Bueno, recuerden que pueden escuchar este podcast o cualquiera de los podcasts anteriores en los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Bulla.fm, entre otros. Recuerden entrar y suscribirse a cualquiera de esos, ¿ok? Y así les llega rápido el episodio que llega nuevo. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página www.hablando24frame.com, donde encontrarás todos estos enlaces. Bueno, gente, nos sigo hablando y vamos a darle. Y esa invitada se llama Rangy, porque yo la conozco de Rangy de cuando estaba dibujando y nadie estaba sabiendo nada de la nada. ¿Cómo tú estás, Rangy?
Underground, sí. Muy bien. Gracias por invitarme, Gaby.
De verdad que me alegra que por fin nos pudiéramos sentar a hablar, porque hemos tratado de cuadrar esta entrevista hace tiempo. Mira, Rangy, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Ese clic en mi vida, nací. En realidad, aquí yo estoy dibujando.
Y lo próximo que tenías era el lápiz.
Yo siempre digo que yo estaba dibujando desde la barriga de mami. Uh-huh. Como que yo salí dibujando ahí con la placenta. Como que hice algunos dibujos en la pared, probablemente. Porque
O sea, que si tu mamá mira por dentro, debe tener algo que dice by Rangy.
Como unos dibujos de estos, de los cavemen. Así como bien rústico. Pero la verdad es que desde chiquita, o sea, hay una libreta de cuando yo tenía 2 años que tiene dibujos míos. So, yo sé que desde chiquita, de 2 años mínimo, yo estoy dibujando. So, ¿qué me hizo ese click? Yo diría que fue las películas, el pop culture que me rodeaba. Bueno, ¿sabes por qué? La vida, porque yo siempre dibujaba el clásico. Este es mami, este es papi, pero sí era como que el perrito que vi, el guau, okay. El carro, el juguete. Entonces pues empezaba los animales, que siempre me han encantado. Empezaba a dibujar animales, muchos animales, veía muñequitos.
Y dibujaba todo lo que veías en televisión, lo querías dibujar.
Sí, de las películas, eso. En realidad, por eso digo que ahí es como que todo desde que nací, ya todo lo estaba yo viendo dibujado. Exacto.
O sea, que toda tu vida tú has dibujado. O sea, esto no fue algo que se inculcó después, sino que nació contigo.
Yo no recuerdo mi vida sin dibujar.
Y eso va paralelo a que el pop culture, ¿sabes? Eres geek. O sea, te gustan todas estas cuestiones de y es como que cómico, porque van siempre esas dos cosas como amarrar. El que dibuja y el que le gusta, o sea, van como enganché. Cuando miras cuando miras para el lado, tus amistades o hacen algo del medio, y cuando tú vienes a ver, te dices, coño, pero es que todos como que tenemos el mismo look y el mismo estilo.
Todos somos squares. Sí. Yeah. Todos somos nerdos.
Exacto. Sí. Cuando viene alguien fuera, es que ahí tú eres el que es raro.
Es verdad.
Sí, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ahora hoy en día está cool. Pero antes era como que...
Exacto.
Eso está bien cabrón.
Tú no has visto todas las películas de los 80s, como Revenge of the Nerds, que los nerds, ser nerd es como que... ¡Nerd!
Y ahora es como que...
¡Qué cool! Hipster. Como que los hipsters son... Ese cliché de los hipsters parecen nerds. Como que... ¡Ay, déjame ponerme esta gafa de la como que bien gorda, sí, que no tiene aumento para verme como un nerd.
Exacto.
Fue y, cool.
Bueno, cuando tú notas que ya se puso cool, es que vas a JCPenney y ves camisas con logos de los 80 y cosas así, es porque tú dices, ya, porque todo el mundo quiere hacerlo, ¿no?
Antes, yo, antes, que había,
exacto, antes que había que buscar, de verdad, sí, para comprarse las camisas y,
yo, o hacerlas. Yo las hacía, mi camisa favorita que yo misma me hice, le hice el logo de Cresto.
Porque
dije, cool. Cresto, I freaking love Cresto, give me Cresto, all the time. Y yo me hice la camisa de Cresto y todo el mundo, Dios, esa camisa, ¿dónde la compraste? Y yo, soy una estrella de Cresto, yo la hice. Me gusta cobrar.
Y no llegaste a hacer para pintades, porque como sabes, como automáticamente la gente se antoja y uno dice, está bien, pues.
Bueno, cuando estaba en universidad, okay, que eso sería como la historia de cómo Tripleta empezó. Gourmet Clothing empezó. Okay. En universidad, yo empecé a hacer, es que yo desde chiquita, me gustaba, o sea, mi sueño era yo tener una línea de ropa, pero no lo veía así, yo lo veía claro, como, ay, yo quiero camisas de mis muñequitos favoritos, o de mis propios muñequitos, claro, como yo creaba mis propios cartoons desde chiquita. Y entonces, pues, mami iba a una tienda que se llamaba El Telar en Río Piedra, claro, que ellos vendían como la pintura esa de goma. Uh-huh. Así me compraba todos los colores. Y yo estaba ahí, ¡yeah! Con camisas blancas. Y ya dibujaba ahí mi Tasmania, todos los muñequitos, los Tiny Toons. Porque no existía ropa de Tiny Toons, era mi muñequito favorito. Uh-huh. Brutal. Entonces, yo hacía mi ropa con mis muñequitos. Y esa manía la tuve, obviamente, por toda la vida, yo diría, hasta en universidad, pues, empecé a hacer como jokes.
Oh, ok.
Y una de ellas era, digo, como que dos Pikachu haciendo algo, ajá, ¿eh? Y le puse, ¡pica pipí! ya te imaginarás qué, sí, qué claro, estaba pasando ahí. Ajá, ajá. Pero entonces, esa camisa, a los del dorm, le encantó. A los americanos estaban como que, ¡oh, wow! No, where did you get that shirt? Uh-huh. Yo, entonces mis roommates, she made them.
Era
a mano, eran dibujadas a mano, o sea, con la pinturita esa que era como sí, de goma. Eso es como plastisol.
Que se crea esta como esta capa así.
Exacto, que tú es como los potes de mayo, uh-huh, ketchup.
Sí, que por lo regular llegó, había un momento en que se pusieron de moda, pero con unos diseños
en los 90, eso era. Mami la hacía, era como tú básicamente haces un diseño bien feo ahí. Y coges como con vidazos y se las pegas encima y es como, ¡wow, qué brutal! ¡Eso está bien brutal!
Y tú, ¡mami!
Sí, yo siempre pensaba que eran horribles, pero a mami le encantaba hacer eso.
Pero se pegaron bien duro.
Eso
se
era
bien duro.
Es que los 90s eran bien tacky. Eran como, ay Dios mío, era una época que tú mezclabas patterns de flores con polka dots y vidazos.
Es que lo que son los 80 y los 90 fue esa mezcla del pop culture con las cosas que uno, o sea, era este mejurio, sí, así. Pero, coño, qué cool. O sea,
sí, a mí me encanta eso.
Para todo el que le gusta las artes, esa época, la mía era los 80, la tuya era los 90.
Uh-huh. Yo soy 80s freak también, ¿eh? Yo nací en los 80s, pero me crié en los 90s.
A mi hermano le pasa lo mismo. Mi hermano nació en los 80,
uh-huh,
se crió en los 90, ¿no? Pero todo, conoce todos los 80 por mí, ¿sabes? Y es, uh-huh, freak de todas las cosas de los 80 y habla como si tuviera la edad mía.
Y la música que escucha también.
Música que escucha, o sea, mi hermano se sabe toda la música que yo escuchaba. Porque los 80 fue bien marcado, ¿sabes?
Los 80 musicalmente siempre podemos sacar cosas bien, claro, brutales de cada década, pero es que los 80 llegaron el computers making, uh-huh, music.
Exacto. Exacto. Toda esa cuestión electrónica.
Lasers. Wow.
Mira, yo estoy haciendo de generación 80. Yo hago las imágenes de la obra. Y haciendo los videos que iban para las pantallas, yo me di cuenta que fue la época que los comerciales todo era jingle, ¿sabes?
Sí,
¿sabes? Es una cantidad de jingle. Ay, sí, para los 80, que tú dices, diablo. Entonces, a nivel de que yo no los veía hace tiempo, pero le daba, ok, estoy editando, lo pongo, le daba play y me lo sabía.
Sí.
¿Sabes? Estaba ahí en ese subconsciente ahí grabado. O sea,
yo me sé tantos jingles. Yo puedo entrar como que a una competencia de al menos jingles como de los 80, 90.
Ajá,
de esos, ajá. De eso no lo voy a saber. Porque es verdad que los jingles se te quedaban ahí.
Se te quedan. Ya eso no es tanto, no pasa tanto, pero...
Sí, porque en la publicidad, ¿verdad? Como que ya los jingles los ven ahí
Sí, lo ven como que ochentoso.
Como así, le han de lado.
Sí, ahora son frasecitas o ese, exacto, tipo de cosas.
Pero es como que, dudes, si no fuera por Borden, ¿qué sería de mi vida? Si no fuera por los jingles.
Así mismo es. Pero vamos, pero que nos fuimos por ahí. Vamos a hablar de publicidad. Estamos
¿de qué estamos hablando?
Es que pues tenemos background más o menos parecido. Pero vamos a regresar. Eres niña. Me imagino que te pasaba en la escuela. Que
¿ninja?
Niña.
Ah, niña. También soy ninja.
Pero que nadie lo sepa. Pero la me imagino que te pasaba en la escuela que tú dibujabas las camisas del torneo, no te daban todo eso, o sea, te tocaba. No,
okay, es que yo era súper tímida. Yo era la nena que dibujaba en la escuela. ¿Por eso? Pero también era la que no habla, la que habla así en bajita. Y entonces, pues, no sé, mi momento de gloria, todos los nenes siempre me pedían que yo le dibujara cosas. O sea, yo era, claro. Si tú quieres un dibujo de un ninja tortuga... Rangeli, ¿cómo era que me decían? Rangeli, así era que me decían Rangeli, no sé, en freaking nombre. Pues Rangeli es la que dibujaba los ninjas, los Tiny Toons, los muñequitos que veíamos pasar para acá, pues yo se los dibujaba. Yo cogía como request y tenía filas de niños que se sentaban ahí. Yo quiero a Leonardo con Donatello peleando. Y se lo dibujaba y se lo daba. Gratis, porque como que no, yo no le pedía, ahí. No había un negocio, exacto. Y me acuerdo que yo pude haber hecho un negocio desde chiquita. Me acuerdo que hubo un día que yo descubrí una técnica artística para hacer que pareciera que el personaje estaba dándole vuelta al weapon, al arma, que básicamente, básicamente es como dibujar si era Leonardo, por ejemplo, que era el que tenía la espada, dibujar la espada 1, 2, 3, 4 veces y le dibujaba como un swirl alrededor.
La línea para que
y daba la impresión de que estaba... yo descubrí eso. Ok, ahora hay un especial que estoy dibujando twirling weapon, o sea, con el arma dando vueltas.
Si lo quieren en este upgrade, te va a costar.
Y me acuerdo que, es decir, una peseta, por lo menos. Y me acuerdo que un nene que me pidió a las 4 niñas tortugas y a Splinter, y todos dando vueltas, se veía tan mierda eso. Estaba ahí dando vueltas. Y pero se lo hice.
Pero bueno, pero ahí empezaron los inicios.
También hubo una época que era como cuando Jordan estaba obviamente súper pegado. Pues yo dibujaba a los personajes que ellos quisieran con tenis Jordan.
O con la pose.
No, con las tenis, con una Jordan. Y a veces yo me inventaba la Jordan, porque yo no sé dibujar una Jordan ahora mismo. Ni de ahora ni de chiquita, pero yo lo hacía un bullshit ahí.
Y hacía un muñequito con así patarrado y ya la gente dice, ¡ah, tira la
Jordan! Y a veces le preguntaba, ¿quieres que le ponga válvula? Que eran como, así era que le dicen en mi escuela, la parte esa transparente de la tenis. ¿Le pongo válvula? ¡Sí! ¡Ay, ponle el pump! La el cosa pump. De...
Sí,
dibujo eso de... Me acuerdo que dibujé muchos Looney Tunes así.
Con tenis.
Pero en la escuela de por sí, en cuarto grado fue que... En cuarto grado pasó algo que me dijeron, ¿quieres hacer la bandera del field day? Entonces en mi escuela, cada clase en los field day tenía un muñequito. Y en cuarto grado, mi grado nos tocó los Tiny Toons. Y yo estaba obsessed. O sea, es que tú entiendes cuán obsessed. Y yo estaba como que, ¡oh, este es mi momento! Y me dieron a mí para que yo hiciera la bandera. ¡Yes! Y yo hice una bandera ahí. A mí me compró unos Magic Markers que existían antes que se llamaban los plumonitos. Que venía uno que era blanco, que hacía... Estaba tan bombeado con los plumonitos. Y dije, yes, tengo los plumonitos, déjame utilizar todos los colores, incluyendo el blanco. Así yo hice esta bandera donde estaba todos los personajes. Estaba Buster, Bunny, Babsy, Dizzy, Flo, quizá están todos los personajes. Y cuando llegó el field day, otro nene había hecho la bandera calqueada, que él era familia de una de las maestras. Y eso me destruye que hasta sexto grado fue que me dieron, ok, tú puedes hacer la bandera. Y ahí sí hice la bandera y la cogieron, pues, esa de cuarto grado, eso fue la que me dolió.
Sí, como que después
nunca botaba el golpe, obviamente, porque todavía lo recuerdo, ay, mi bandera de plumonito, de tanito.
Pero es que, coño, pero es que te habías botado, porque no, de momento llegaron y cogieron una calqueada, porque eso es peor y todavía. Pues, o sea, porque la gente
él dibujaba súper bien, by the way. O sea, yo lo admiraba mucho porque él podía copiar, pero perfectamente. Okay. Y yo nunca he podido copiarlo así. Yo siempre dibujo desde la mente. Y
de verdad, y nunca puedes ver.
Lo puedo hacer ahora de grande. Sí,
claro,
sí.
Pero de nena.
Exacto, de nena. Es que no me gustaba. Era una changuería que. Era como que con una cosa de orgullo,
pero interesante,
yo creo.
Como que yo era como sentía... que tú te sentías que estabas copiando. Exacto. Era mejor cómo tú lo interpretabas, ¿sabes? Sí. Tú no lo estabas diciendo de esa manera, Pero al rechazar mirar el original, tú lo que estabas es, ok, yo voy a interpretar lo que yo entiendo que vi.
Exacto. Sí, y también era, es que era algo que no, de verdad que no sé de dónde salió, era algo que yo sentía copiar era malo. Uh-huh. Y yo sentía como que, pues si yo puedo dibujar, no debería calcar, no debería copiar. Que ya yo de grande, después que fui a la universidad, pues entendí, coño, yo hubiese aprendido un montón si simplemente hacía eso, que para mí era un tabú.
Claro, pero
como que
pero entonces al calquear,
usar pues, referencia,
sí, trabajaba no, las líneas.
Y yo lo que hacía era como que, ok, pues hay que dibujar esto que lo tengo en papel aquí al lado, déjame no mirarlo. Y lo voy a tratar de hacer de la mente.
Sí, qué curioso.
Es weird. I guess que ese fue como un tipo de training que tuve.
Sí, sí en cierta manera tu mente te trabajó para que no copiaras.
Sí, es bien raro.
Ok, ya llegas a la universidad. Para ese tiempo tú no habías empezado nada con lo de las de tripletas, las camisas. Todo esto viene en la universidad.
Las camisas sí vienen.
De la universidad. Sí. Cuando ya estás en la universidad, ¿tú estudiaste aquí o te fuiste para Estados Unidos?
No, yo me gradué de high school, de la Central de Artes Visuales, y fui directo a estudiarla en Estados Unidos.
¿La Central sigue siendo como era?
Ay, yo no sé.
Porque,
yo estoy loca de regresar
porque la Central es, ¿sabes? Yo creo que es de las escuelas que más emblemáticas en este país es referente a lo que es arte.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque hoy en día hay mucho colegio que trata de como que canalizar unas cosas, pero en aquel tiempo, bueno, en aquel tiempo, por eso te pregunto si todavía estaba así, porque de verdad que desconozco. No,
por eso es que tampoco.
No sé si estás bien, ¿sabes?
Me invitaron a una porque charla antes, que estoy loca de ir a dar una.
Porque antes la central era la Universidad de Fame, tú sabes, era como ver Fame.
Fame.
Exacto.
¿Sabes? De verdad que
era la escuela de Fame.
¿Tú sabes cómo yo lo veo? Me gustaría saber si todavía está así, pero cuando yo estaba, para mí era como Harry Potter, era como Hogwarts, porque tú entras en séptimo, y de séptimo a noveno, esos 3 años, tú estás cogiendo tus clases normales, pero siempre la clase de arte, que creo que eran 2 horas todos los días, esa clase de arte te enseñaban todo, desde dibujo, pintura, escultura, everything. O sea, tú tienes las bases del arte en esos 3 años. Cuando te gradúas a décimo, tú escoges tu house como si fuese en Hogwarts. Okay. Como que el sombrero te lo ponen ahí y dice Gryffindor. Pues para mi época, yo diría que los más Gryffindor, como que todo el mundo quería estar en dibujo y pintura. Y diseño aplicado. Que diseño aplicado para mi época era una mezcla de caricatura, diseño de moda y ¿cómo se llama? Y arquitectura. Entonces, pues, eso eran como que lo más. Y también había un taller de publicidad, había uno de grabado.
Sí, porque estabas cogiendo clases que cogen otros en universidad.
Exacto. Entonces, pues, si tú, once you got into your house, por decirlo así, pues tenías esos 3 años hasta 12, de décimo a 12, especializado en eso.
Si no está así, echaron para atrás. Porque,
ay, yo no sé, pero es que quiero saber, porque según lo que me dijeron, ahora hay un taller, parece que es de animación. Y entonces, yo estoy súper pompía para ir para allá, para conocerlo, para ver, a ver cómo va. Cómo
es, porque es tu casa, tú sabes,
sí,
ahí tú
estudiaste. Y creo yo que ese taller de animación es la evolución de donde yo estaba, que yo estaba en diseño aplicado, en el área de caricatura.
Ok,
que ahí hacíamos cómics.
La lógica es que subiera para
allá. I would think que ese fue el que evolucionó.
Te iba a preguntar, ¿tú llegaste a esa escuela porque tus papás te pusieron o tú lo pediste?
No, me pusieron.
Ah, okay.
Me pusieron y, Dios mío, gracias a Dios que me pusieron
que
ahí.
Que ellos vieron que, bueno, la nena siempre está dibujando. Ya
no, como, yo siempre estuve, ella siempre me, mami siempre me puso en clases de arte.
O sea, que apoyó, ese talento lo apoyó.
Sí, ella me ponía, yo estaba en la Liga de Arte, con mi hermano también, pero cogí montones de clases en la Liga de Arte. Cuando yo era bien, bien pequeña, como a los 8 años, me pusieron una clase de caricatura que la estaba dando Arturo Yepes en la Liga de Arte, y me aceptaron, esa clase era de adulto.
Y te aceptaron.
Y me aceptaron ahí, y yo no recuerdo mucho de la clase, porque estaba bien chiquita, pero me acuerdo que gracias a esa clase y a Arturo Yepes, yo utilicé tinta china con 8 años. Yo pinté cosas, hice cómics, como que chino. Of course que yo no le hacía mucho caso a él.
Claro.
Él me daba como que haz lo que quieras, pero si quieres sigue lo que estamos hablando.
Pero estaban validando tu talento.
O sea, sí, exacto. No, que... yo me acuerdo que salía en el periódico por eso, porque era una nena de 8 años cogiendo clases con los adultos. Y me acuerdo que mami en el vocero salió, que mami lo guardó y todo, pero por eso que yo, mami y papi siempre me apoyaron el talento. So, cuando me gradué de sexto grado de la escuela donde yo estaba, uh-huh. que la decisión era, ok, ¿para dónde tú quieres ir, Ranji? Y yo tenía dos cosas, o voy para la Central, que nunca en mi vida he ido, o me voy para el colegio donde todos los chamaquitos, o sea, toda mi familia Ajá. de niña se fueron. Que...
Sí, era para donde todo el mundo cogió, era para allá.
Exacto. Y de verdad que lo mejor fue ir para la Central, definitivamente. Eso,
si algo que ha hecho este país bueno, la Central es una de ellas.
Sí.
Esperemos que continúe de la misma manera, porque de verdad desconozco. Bueno, estudiaste con Harry Potter, luego que sales de estudiar.
Me sacaron para fuera ahí.
¿Te fuiste a estudiar para dónde entonces?
Después de eso, hice mi bachillerato en el Art Institute de Fort Lauderdale, en Florida.
Ah, ok, te fuiste para...
Sí, porque aquí no había animación, no había nada. Me aceptaron en la UPI, pero yo estaba ahí como que... Yo quiero yo quiero ser animadora.
Sí, para lo que yo estudiaba era... bien genérico, porque cuando yo estudié en Sagrado era telecomunicaciones, no era como uh-huh. que estudiaste cine. Para el que quería dibujar era peor todavía.
Bueno, artes plásticas,
pero se trataba así, como era no era como ahora, que ahora se trabaja como
sí, diferente, ¿no? Para esa época en artes plásticas
que la gente quiere pintar.
Sí, no, y encima de eso muchos de mi corillo fueron artes plásticas, de la Central, mi corrido de la Central, fueron a artes plásticas, y yo, lo que yo escuchaba era como que, coño, porque aquí, para esa época, ellos no están considerando la caricatura, ni el cartoon, los cómics, uh-huh. no están ni siquiera considerando, dándole el valor que tiene, porque ellos lo vean como que medio snobby, como, eso es arte... comercial.
Sí, exacto, no lo ven como exacto, ellos no le evaluaban al mismo nivel de pintar con óleo.
Por eso. ¿Sabe?
Para ellos era como que eso es como
para televisión. Y así mismito, ese corillo después se iba para Estados Unidos porque
allá no, le daban el valor al
sí, porque eso es lo...
¿Cómo es tu vida entonces en la universidad ya de que tú vienes estudiando de la Central? Que para empezar, la primera clase de, probablemente cuando cogiste la universidad, yo lo di cuando tenía como
sí, me das.
Tú tienes que haberte pasado de que
sí.
serio vamos a empezar a hacer la manzana y la
sí bodegones
otra vez.
Ay, Dios mío, sí bodegones. Hay un ejercicio super básico que es que tú dibujas mucho este rectángulo y los vas pintando en la escala de los grises
para que se
bien negro. Ay, hacer eso otra vez, yo como que Dios mío. What?
Como
que estaba dando para atrás 6 años.
Como me pidas dibujarme la mano otra vez.
Exacto. Pero sí, tuve que coger igual unas cuantas clases de esas porque eran obligadas.
Claro, sí, porque era requisito.
Pero las primeras clases de anatomía con
una persona
uh-huh. desnuda ahí, esa fue en la universidad, y me acuerdo que fue como que entró la señora, of course siempre son viejos, yeah, siempre sí. son viejos, sí, o sea, entró todo bañado ahí.
Ya en esos tiempos era como que
sí, exacto.
Ahora no,
estamos todos sentados así esperando, y entra la doña, y se quita, le cae desnuda y posa ahí, y todos nosotros, ¿what? Y el maestro, ¿qué drawing? ¿Cómo que empiezan a dibujar? Y todo yo tengo esa libreta.
Tengo,
mi primer sketch de un modelo desnudo. Y está tan mierda ese primer dibujo. Es como que, ¡wow! El shock. O sea, tú lo puedes ver en las líneas.
Sí,
una
sí,
cosa
sí. Como que era, había como una incomodidad de... ¿Qué estoy haciendo aquí?
Mezclado con...
Sí, exacto.
Uno todavía es teenager. Pero allá en la universidad, pues... clases de anatomía animal, que eso era ir para los zoológicos y dibujar. En la universidad donde yo fui, uh-huh. la base, como quiera, era bien fuerte de la fine arts.
Okay. O sea,
tuvimos pintura, yo volví a coger pintura, pero está súper cool porque siempre me gustó. Cogimos clases de acuarela, de escultura, de fotografía.
Pero cuando tú estabas estudiando, todavía lo principal era el papel.
en es que esa es la cosa, en mi major era Computer Media Arts and Animation. Oh, so, la animación sí, que ellos me están vendiendo, que le vendieron a mi papá, es la nena va a hacer películas como Toy Story.
Ah, porque ya había salido Toy Story.
Correcto. Exacto. Ahí Bugs Life era la que había salido. La última que había salido para esa época era Bugs Life. Había salido
y tú como que
Toy Story.
Está, eso en 3D, pero está bien.
Sí, a mí no me emocionaba el 3D como el 2D toda mi vida me ha emocionado.
Claro.
So, yo estaba como que, ay, qué chavienda, pero I'm sure que yo voy a poder dibujar, porque yo vi en el demo reel de la universidad, yo vi una animación 2D.
Yo voy a poder, lo que yo quiero lo voy a coger.
Y que también yo me gané una beca por portfolio, que gracias a Dios que ellos vieron mi portfolio y estaban ahí como que, ya puedes dibujar. So, ya yo sabía que iba a poder dibujar. Pero las clases de por sí, las clases de animación, nos dieron animación 2D primero, que eso, un par de quarters, cogiendo animación 2D desde que yo dibujaba a lápiz, en el papel.
Era en la plantilla.
Sí, ¿cómo se llama? En el pegbar, en el lightbox.
Que entonces cambiarle
Sí, que el acrílico esté con la luz por abajo.
Sí.
Y tengo ahí todos los papeles y lo dibujo y paso el papel y chequeo a ver si... Con eso, entonces, después de eso, tienes que ir a algo que se llama el lunchbox, que es una cámara, y tú pones ahí tu papel, tic, le das el botón, sacas y pones el próximo papel, tic, le das el botón y haces toda esa mierda. Y después le das play, a ver si te quedó bien. Sí. Y dices, anda, eso se ve súper mal. Tengo que volver a la mesa. Pero después así fue que lo aprendimos.
Tú sabes, yo no sé cómo están ahora las universidades, tal vez... ya obvian todo ese tipo de
tal vez se van
cosas
digital.
Manual, se van digital, pero yo siempre he pensado, igual que cuando yo estudié, que yo entiendo que todo el mundo debe editar, en mi caso, cortar y pegar, ¿sabes? Deben pasar esa experiencia. Craft. Sí, de igual manera pienso que el que dibuja debe pasar esa experiencia, el que quiere ser el animador debe pasar esa experiencia, aunque nada, que sea una clase básica,
aunque sea un flipbook,
pero para que ellos vean el trabajo que era el poder hacer algo y lo aprecien.
Sí.
Porque entonces llega en el momento ahora que es como que, mira esa gente, ustedes, mira.
Dale un do.
Sí, que.
Ponlo en otro layer.
Era fácil, a ver, para que la princesa diera tres vueltas. ¿Sabes?
Dale copy paste a los frames y ya.
Y ese, yo creo que se aprecia más el arte cuando tú pasas esa etapa de ese trabajo que te dice. Oye, yo me acuerdo era tirarle la fotito, después darle play para ver si había cometido un error y volver de nuevo.
Definitivo, ¿no?
Sí. Es una experiencia que yo creo que se te queda.
Y ahora que lo dices, yo dibujo desde chiquita, pero me acuerdo que yo animaba también desde chiquita. O sea, a mí mami me compraba las post-its, libretas con las de post-its, y yo estaba ahí fajada y haciendo una peliculita. Y después y hacía mini episodios. Y también en las esquinas de las libretas de la escuela, yo hacía animaciones.
Yo mataba gente.
Con los stick figures, vamos a ver.
Yo siempre terminaba matando gente. Sí. La gente volaba.
En el capítulo 1. Sí. Murió. Capítulo 2. ¡Yay!
Todas mis libretas tenían en la esquina esos muñequitos hasta el final.
Sí.
Yo creo que todas.
Pues, todos somos animadores.
Sí,
entonces,
es verdad,
es algo bien
porque
básico.
Eso es bien básico en animación, tú sabes, el hacer hoja en hoja, obviamente. Vamos a explicar un poco porque nos hemos dedicado a señalarnos con las manos lo que estamos haciendo.
Es verdad.
Pero era muñequito hoja por hoja por hoja por hoja, y cuando la flipiabas completa de arriba abajo, pues se veía una animación.
Que crea la ilusión.
La ilusión de que se está moviendo el objeto.
Y por lo general son 24 dibujos por un segundo.
Eso es así.
Son bastante dibujos.
Ahí está.
24 frames. 24 frames. Hablando a 24 frames.
De ahí que mucha gente hoy en día me preguntan, porque no entienden la analogía del.
Ajá.
Pero es que ahí es que está. O sea, eran 24 por un segundo, correcto.
Exacto.
Estamos en la universidad.
Yes.
Me dijiste que ahí es el inicio de que Tripleta, que es la línea de ropa, de camisas, que tú diseñaste después y desarrollaste, comienza. Fue con esa camisa de los Pikachu que empezó todo.
Sí, sí.
Pero de esa camiseta de Pikachu que se pegó en el dorm, vamos a hacer algo, vamos a trabajarlo.
Vamos a hacer algo formal, vamos a ponerle nombre Tripleta, vamos a hacerle el logo, todo ese... toda esa cosa chula, eso fue en cuando me gradué, que yo regresé para Puerto Rico y estuve trabajando en BBDO, que es una agencia de publicidad, llevaba ya casi 4 años en BBDO y yo era la ilustradora storyboard artist de BBDO. So, yo, mi posición de por sí era como una posición weird, porque las agencias de publicidad no tienen usualmente, siempre te contratan freelance, pero yo estaba fija ahí.
Okay.
Y entonces,
es totalmente extraño.
Sí, es súper extraño. Sí. Pues qué bueno que saludó a Andrés Ordóñez.
Que tuvo la visión.
Me quería mucho, sí, porque de verdad que estuve ese tiempo ahí y yo aprendí, by the way, aprendí un montón. Esa fue mi escuelita, aprendí muchísimo de publicidad y todo, pero yo siempre sentí igual que la publicidad no, como que no era lo
no
mío.
No llenaba.
Sí, o sea, yo me sentía como, diablo, yo me gradué de animación. Pero no,
estoy aquí haciendo
publicidad. Estoy tratando de vender Pepsi. Sí, ¿entiendes? Entonces, como que me sentía que no era el
food.
Yo creo
que a todos también, todo que es creativo y pasa por la etapa de la publicidad, el problema es que hay... Te dicen, aquí es que tú vas a crear y qué sé yo, ¿no? Tienes como mil limitaciones.
Ay, sí. ¿Sabes? Yo hice tantas cosas súper cool que... ¿No? Obviamente era como que... No, como ni siquiera se lo vamos a presentar al cliente porque this is too crazy.
También llegaba nada más a la reunión. Sí, no, y era como que, ¿en serio?
Así me hacían pat on the head.
Qué lindo.
Sí, qué lindo. Seguía dibujando.
Qué lindo, pero el cliente no le va a gustar.
Sí, porque estaban bien crazy, de verdad. Pero en ese ambiente, como que ahí fue que, ay, ¿por qué no hacemos algo que no tenga que ver con publicidad?
Para eso mismo, liberar esa línea creativa.
Entonces, para esa época, ya yo estaba, ya los de la nada existían.
Porque empezaron en papel.
Sí, exacto. Yo lo dibujaba, los cómics de la nada, yo lo empecé desde universidad. Pero era como que para sacarlo largo.
Sí, me acuerdo. Era de la nada la historia de los patos.
Sí, ese fue un de la nada. Sí, ese fue un de la nada. El de los patos.
Eso está
acá. Ese era, ¿cómo era? Fantasías animadas de ayer y hoy. Pero moderno. O sea, esa era la historia del patito feo, moderna. Que era como que un pato y un... Ah, eso era tripeando con los metrosexuales.
Sí, metrosexuales.
Sí, exacto. Sí. El patito feo, que era un ganso en realidad. Y por ser ganso, se vestía bien sexy.
¿Y ya también estaba Lollipop para ese tiempo?
Sí, Lollipop yo lo empecé cuando estaba en BBDO.
Porque yo siempre tenía la que Lollipop es tu entorno de familiar, ¿no?
Sí. Okay. Sí, esa es mi familia.
Sí, o sea,
mi familia.
Esto es la familia.
Lo único que los personajes están cambiados como que de edad.
Claro.
Mis hermanos no son así de pequeños.
Para que te funcionen en el cómic.
Exacto.
Pero tú te basas en experiencias de tu casa.
Sí, full. Como que en Lollipop, el pet de ellos, la mascota era un ganso que se llama Pepón. Pepón actually existió. Okay. Era un ganso que teníamos dos gansos y vivíamos en una urbanización.
Es algo que te iba, que qué bueno que lo mencionaste, pues si no se me iba a olvidar. Tú siempre has tenido las mascotas más extrañas
más
del
extraña.
Universo.
Más extrañas, exacto. ¿Sabes? Siempre, yo siempre.
Porque
sí.
la paloma...
Tengo a Gugu.
Ah, exacto, o sea, eso es esto es que yo digo...
Gugu, todas las mañanas yo le canto... Gugu, y me hace.
Sí, porque todo el mundo mira un perro, un gato, sí. Pero no tú.
Son muy average, ¿no? Yo no.
Ahora mismo.
Tengo que ser más cool.
El Lollipop era un ganso, ¿sabes?
Exacto, un ganso. Y después un conejo que era guava. Después
que es el que.
Que guava existió también.
Y era así también, era.
Era súper gola. Es que guava, que para los que están escuchando, guava era una conejita enana, supuestamente, que nos compraron a nosotros cuando éramos chiquitos. Y era supuestamente una coneja nada. Y la tipa empezó a comer. Y era como que, mami, guava tiene hambre. Ay, pues echarle más comida. Un plato. Después el platito ese chiquitito de conejo lleno hasta arriba. Ya lo se lo comió. Era un plato de humano. Ya lo se lo comió. Y después le daban bowls. Y estaba bien gorda. Era como...
Porque era como que piquito, ojito y
sí,
lo demás.
Sí, entonces pues ella, esa coneja de guava, ella tenía tanta personalidad.
Sí.
Era súper funny. So, cuando se murió guava, yo estaba en universidad cuando ella se murió. Dios mío, yo lo sufrí tanto, pues estaba lejos.
Y no pudiste
y no,
estar
no con pude estar con ella. So, cuando se murió guava, ya antes de morir, mis hermanos y yo somos bien artísticos los tres.
Okay.
Y siempre nosotros dibujábamos.
¿Todos dibujan?
Sí, yo lo cogí en serio. Más, pero todo le meten. Sí, hasta mi hermano del medio, que él dibuja como Napoleon Dynamite, que es como un estilo bien feo. Y él, yo siempre digo, Acho, olvídate Ghost, tu dibujo es brutal, está bien, qué gracioso. Ay, me hace tanta risa esos dibujos. Y el chiquito, Mangan son de 30 años ya, pero,
pero siempre va a ser chiquito.
Sí, vale. Exacto, ese Ryan. Ryan, él dibuja súper cool, pero el fuerte de la escultura. Él esculpe súper bien y bien rápido. Son como que...
Y hace, ay, le mete, le hace,
sí,
figura.
Lo que pasa es que ahora se mete a chef y estoy esperando como que luego como que mezcla esas dos cosas. Eso, exacto,
sí, porque sí, puede hacer unas cosas bien cool en los platos.
Sí, mano. Estoy esperando que me haga un bizcocho de guava o
algo. Sí, una cosa así. Pero regresa a guava.
Regresando, nosotros dibujábamos a guava. Y entonces el dibujito hicimos como una caricatura de esta coneja bien gorda con el ojito chiquitito y las manitas bien chiquititas y el cuerpo ahí súper fat.
Sí, era como un globito.
Y, exacto.
Globito.
Y entonces pues, eso era para tripearnos a nuestra propia coneja. Y cuando se murió, pues yo digo, esto hay que inmortalizarla. Uh-huh. So, yo la seguí dibujando forever y después eventualmente la metí en el cómic de Lollipops. Eventualmente la convertí en la mascota de Tripleta, de Tripleta Clothing. Uh-huh. Entonces ella fue la mascota y así, pero, o sea, guava existió de verdad y a la gente le encanta porque es como, yo la veo a ella que, o sea, ese personaje de guava, ella es como Hello Kitty, pero evil. Es como un personaje bien cute, uh-huh, pero bien jodido. Sí.
Cada día me estoy diciendo, mira, está sobrepeso.
Eso, está sobrepeso, se come todo, come humano y escupe los huesos. Sí. es bien fun.
Pero de cierta manera está chévere porque le hiciste un homenaje a una mascota que tuviste.
Sí. De a todas mis mascotas.
O sea, todas han salido.
Guava, Pepón, uh-huh. ¿Qué iba a decir? Gogo, que es la paloma que el esposo de Gogo, que era Don Bucho. Ajá. Que se me murió el año pasado, Buchito.
Yo creo que pues, tú lo posteaste.
También, él también tiene un personaje. Porque yo hice los Guava Pals. Los Guava Pals son como las mascotas de Tripleta. Y entonces, pues ahí todos los personajes de los Guava Pals son basados en mascotas reales. La tortuga Thor era la tortuga de mi hermano Ryan, que se llamaba así Thor, tortuga. Uh-huh. Y nada, o sea, es que siempre estamos bien inspirada con los animales y con los animales de nosotros. Tiene historia.
Lo cómico de esto es que tus animales no son los típicos.
Entonces, no son típicos, no.
Es más
para
cool,
nada.
Porque parece que fue que se lo inventó para
sí,
el
exacto.
Comics. No, o sea, en su casa realmente estaban sí, esos animales. Sí.
Nada, esa historia de esa paloma que ella tiene, que la levanta por las mañanas. Nada, eso es fake. Es verdad. Tengo una paloma que todas las mañanas está picoteándome la puerta bien presentada. Uh-huh. Y yo abro así, la miro y le digo, Go, ¿qué tú haces? Y ella me mira y... Y se trepa encima de mí. Es como que vete para allá. Ya te serví comida. Es como... Es bien freak. ¿Sabes? Es una cosa bien loca. Pero es que a mí me da risa porque... No sé por qué a nuestra familia siempre han llegado animales bien raros.
Y que la cuestión mascotas es que bien raras. Son mascotas que por lo regular son mascotas de jaula. Y entonces ustedes los tienen que... Los trabajan como si fuera un gato o un perro.
Sí, exacto. Bueno, la paloma, Gogo, ella llegó a nuestra vida porque... Estábamos en San Patricio, uh-huh, y se cayó ella, bebecita, un pajarito, ¡pap!, se cayó del nido. Y estaba, se jodió la patita, uh-huh, estaba ahí. Uh-huh. Entonces, pues, mi mamá la salvó y la metió en una cajita y después me la dio a mí y a mi esposo. Mira, esta palomita bendita que se cayó. Y al principio yo estaba ahí como que, ay, ¿qué no podemos hacer? ¿Cómo vamos a estar cuidando una paloma?
Y ahora que te dije, se va a llevar la paloma.
No, yo me encariño bien rápido con los animales.
Hablando de Lollipop, que era una serie de las que, unas cuantas de las cosas que tú has hecho que yo seguía, ¿te cuesta en un momento dado no seguirlas?
Sí.
¿Sabes? Como sí. Que, pues...
Sí, con Lollipop específicamente fue algo que... De verdad que a mí me encantaba hacer Lollipops.
A mí me gustaba mucho la línea de
Lollipops. Pero, porque era como, yo lo veía full como los Simpsons, puertorriqueños.
Yo estaba obsesionado con los Simpsons. ¿Sabes?
Sí.
En mi casa, ya yo viejo, ya grande, yo dibujo un Simpson en la pared. Ah. Y nos tuvimos que mudar. Y yo estaba más sufriendo lo que había hecho en la pared que la misma casa. Vi como que la casa que se joda. Pero era aquel
la pared.
Era aquel bar que yo había hecho. ¿Sabes? Que era como
¡ay, caramba!
Porque tú entrabas a mi cuarto y tan pronto entrabas, te encontrabas con una pared de frente y ya estaba. De invitar, saludándote que estaba llegando al cuarto mío. Una tendencia de esas que uno hace. Y a mí me dolió muchísimo. Entonces, me está curioso de que alguien que hace una serie, de momento como que,
let it go.
Despegarte porque pues, o tal vez sientes de que te estás matando y no ya llegando a las masas como todo el mundo quiere, o realmente a ti nunca realmente te importa el llegar a todas las masas, sino que tú quieres trabajarlo porque te apasiona.
No, digo, es both. Me apasiona hacerlo y sí me encantaría llegar a las masas. Con Lollipop lo que pasó fue que me la cancelaron. Entonces, cuando me la cancelaron,
pues porque tú estabas bajo una publicadora de aquí, ¿verdad?
En verdad era David Álvarez. Él fue Lollipop publicó gracias a David. Y David también, él fue el que me dijo, mira, Nuevo Día, ellos quieren, la historia de Lollipop fue que le dijeron a él que ellos quieren un cómic como Maitena. Maitena era un cómic que hacía una argentina, que era, trataba sobre cosas de mujeres. Entonces, él me dice, mira, tú eres mujer, entonces te vas a cómics.
Exacto.
So, como que están buscando eso. Y entonces, yo le dije, ayo, David, es que lo que pasa es que yo no soy como la típica mujer. A mí no me interesa fashion, no me interesa, mis problemas no son de ¿qué me voy a poner ahí? O como que el maquillaje.
Que si querían apelar ahí, contigo
exacto.
No era.
Entonces, David me dijo, pero olvídate, pues, ¿de qué tú sabes hablar? Y entonces, pues, yo dije, coño, de mi familia. De mi familia. Y entonces, pues, habla de tu familia. Ay, perfecto, pues. Cómo es la vida de una madre recién divorciada, criando a sus tres hijos sola, tratando de aguantarle esta familia, de insertar a la hija, que es en el caso de Lollipop, yo la puse después como si ella es la del medio, pero empezó como siendo la hermana mayor, o sea, lo mismo, okay. Mío. La hermana mayor viendo como toda su familia está bien loca,
está
todo el mundo
está bien
crazy.
La del medio. Después cuando la pasaras para el medio, porque la del medio tiene muchos issues siempre.
Sí, no, y también era un stylistic choice, como para dibujarla más, que se viera más chiquitita. Uh-huh. Me gustaba más después hacerla así, pero empezó así. Ella era la hermana mayor que parecía menor, literalmente
yo.
Eso
es otra magia bien, bien brutal que pasa muchas veces con las personas que crean historias, ¿no?
Ajá.
Que la empiezas a trabajar de una manera y después cuando empieza a evolucionar y tú la ves del principio acá y dices, diablo, yo empecé con esta idea y mira cómo terminó.
Sí, eso está bien cool, me encanta.
O me imagino que ya te ha pasado varias veces, que dibujas esto que está en la historia, pero no piensas que va a apelar a tanta gente esto,
sí,
que lo que tú pensabas originalmente. Eso
sí,
es como una cosa
sí.
Bien loca, ¿verdad?
Eso me pasa. Hay un personaje mío original que se llama Rogi, que es la perrita. Es como una perrita que todo el mundo dice como, ¿esa eres tú? Pues no, ella no empezó como siendo yo, Aro, pero yo la dibujaba con montones, me gustaba dibujarla mucho. Y como que tiene un following bien brutal.
Como que la gente le cogió cariño.
Sí, como que ese es mi personaje favorito anyway. O sea, yo también le tengo cariño, a mí me encanta dibujar todo lo que sea de
¿tus personajes los tienes enmarcados en una pared?
No.
Estaría bien cool. No.
Mami tenía, cuando yo era chiquita, ella tenía, había una cartulina bien grande, donde ella me dio la cartulina y me dijo, dibuja ahí todos tus personajes. Y yo de ahí empezaba a dibujar. Y yo iba, mami, ya voy por 100. Y ella, bien proud. Ella, mami, mi nena tiene 100 personajes. Y pregúntame si me sé los nombres. Me sabe los nombres como de 50, pero ya yo empezaba a hacer filler.
Claro,
ahí.
Tú ya tienes muchos personajes.
Sí, de un montón.
Y vamos, personajes que la gente conoce, porque me imagino que tienes un montón en
el yo imagino, yo no siento que la gente los conoce todavía.
Bueno, tal vez yo esté hablando a alguien de esa minoría que sigue tu trabajo.
Los
hace mucho
fans,
tiempo,
los fans de verdad.
Porque pues ahora mismo
ojalá todo el mundo los conociera,
de momento
es mi sueño.
Dije, contra, estaría chévere que me imagino, bueno, pensé que hasta lo tenía, que en tu casa tú tuvieras la familia de Lollipop, sabes, que tuvieras estos cuadros.
Algún día cuando tenga una casa que me mude desde el apartamento,
estaría cool, de verdad, sí. Que estaría cool. Piensa
cuando tengo
cool.
Un cave así como este aquí. Lo voy a hacer.
Dale el Disney status, sabes,
sí.
Que la gente dice,
ay, verdad, eso
es una plantilla cool. De Disney, pues es una plantilla mía de algo.
Yes, lo voy cool. A hacer, gracias por la idea.
Okay, pues ya sabes, por lo menos me escribe, lo dice.
Exacto, mira, te envió la foto.
Exacto, mira, okay, Lollipop entonces me dice que empiezas a trabajarlo y termina y cancela.
Exacto, me la cancelaron porque aparentemente el cómic era muy burlón.
Ah,
para Era bien sarcástico y era mi tipo de humor. Pero, los tipos de cosas que yo escribo son bien cínicas, son sarcásticas, son modernas.
Es que lo que espera es el flop, tú sabes.
Exacto, el flop. Con Dorito.
O sea, cuando tú te vas en otra línea, la pieza con está demasiado.
Sí. Bueno, uno de los cómics que yo hice que Raised Hell fue era el hermano menor esperando a su papá, que el papá lo venía a buscar porque como eran divorciados los personajes. Uh-huh. Pues el nene tocaba este weekend pasarlo con papi y él decía, qué bueno, voy a esperar a papi que me venga a buscar. Y se quedaba esperando y pasaba el próximo panel, ya era más tarde, y le iban creciendo plantas alrededor del nene. Sí. Y ya al final de noche estaba lleno de arbustos y era como que plantado. Pues ese cómic era como que ¡No!
Sí, no, porque es que es un dark comedy, ¿sabes?
Sí, que en Estados pero era Unidos, la verdad.
En Estados Unidos la gente se los tripea. Sí.
¿Cuántos pero niños hay que se quedan esperando? A nosotros nunca nos pasó porque papi nunca nos buscó.
No había espera porque no llegaba.
Exacto. Pero eso... Eso es algo que pasa, ¿entiendes? Y, sí. Y eso le daba... A mí me gustaba poner esas cosas porque eso le daba dimensión a mis personajes. No claro. Era solamente chiste. Uh-huh. O sea, habían cosas fuertes que le pasan a los personajes.
Vamos a llegar a tripletas porque nos hemos ido...
Chacho, me dejas a mí yo.
Como sé de muchas cosas que de antes, no hemos llegado todavía en lo que la gente conoce ahora. Dale. Cuéntame entonces del proceso de tripleta. ¿Cómo decides abrir... Bueno, yo creo que la tienda vino después, ¿verdad?
Ustedes empezaron a enseñar virtual. La tienda vino ya como que... Exacto, empezamos online. Empezamos a vender online. Las primeras camisas que sacamos, Motherfoca y iRock, que se la diseñó Néstor Cruz, que era de mis mejores amigos.
Y Lambón y me va a poner la de Motherfoca que la tengo.
Ah, porque no te la pusiste.
Pero me dio tiempo. Llegué ahí como que
fue original Motherfoca. Sí. Te la tenías que poner antes de salir.
Sí, exacto.
Pues nada, empezamos con esas dos camisas y cuando empezó tripleta, yo la hacía yo en casa con las planchas esas. Yo compré una plancha industrial y mandaba a hacer con el plastizador. Uh-huh. Sí, porque no eran transfers normales, eran transfers con la tinta esa que usan en serigrafía, pero uh-huh. En papel. So, yo misma lo. Y la hacía a mano y las vendíamos en David's Comic Clan, en la YMCA, en la convención
de
David's Comic Clan.
Cuando eran las convenciones con calor.
Ay, sí.
Ahora todo fancy.
Yo soy fancy ahora.
Ahora todo en Puerto Rico Comic Con y todo el mundo en aire acondicionado.
Sí, el aire. Más acostumbrado.
Tírate para allí, que están todos los nerdos ahí.
Ahí están los bravos de verdad. Represent, original, OG. Pues ahí mismo, ahí empezamos a vender tripleta ahí. Abrimos la tienda online, pero más era como en la misma agencia de publicidad. Okay. Yo enviaba el email a all, ¿quieren camisas? Estas son las camisas. Y así mismo, poquito a poquito fue creciendo el brand, íbamos tirando más diseños. En la primera, antes de que se llamara Comic Con, uh-huh. Ricky hizo, se llamaba el Pop Culture Expo.
Sí.
Ahí ese fue el primer, yo diría que debut de tripleta bien... Como que bien hecho. Uh-huh. Bien hecho de que nos vestimos como chef. Todos nos vestimos como chef con nuestros delantares.
Que
hicimos un display. Sí, hicimos así, como... ¿verdad? Mandamos a hacer un display con un amigo de nosotros de la agencia. Nos hizo Mario Cardona, gracias. Él nos hizo un display que parecía donde poner la alcapurria.
Algo así. Yo sabía que era como algo de comida.
Era custom made para que pareciera como donde están las alcapurrias así con la lucecita arriba. Y ahí yo ponía todas las camisas. Y cuando alguien compraba una camisa, pues yo se la envolvía así como si fuese una tripleta, uh-huh. como un sándwich. Y lo metía en la bolsita. Y le decíamos, buen provecho. Y todo el mundo loco con eso. Ya, está bien, brutal.
Por cierto, era el concepto déjame de tripleta. Explicar, porque nosotros automáticamente entendemos que es tripleta. Pero verdad. Para todos esos países que no saben de qué estamos hablando, tripleta es un sándwich que se hace aquí en Puerto Rico, que tiene tres carnes.
Delicioso.
Y es el mega sándwich. ¿Sabes? Es de estos sándwiches que tú... Te jalta nada más de mirarlo.
Gigante. Y pero es autóctono.
Pero sabe brutal.
Es un sándwich típico de Puerto Rico. Porque creo que en otros países tripleta es un move de soccer, ¿verdad? Ajá. De fútbol. No me maten.
Y aquí, pues, este mega sándwich, uh-huh. o emparedado, ¿verdad? Porque a veces me dicen lo mismo los españoles.
Emparedados.
Que tiene tres carnes. Y a eso, ahí es que sale lo de tripleta con
exacto.
ustedes.
Entonces,
realmente tripleta sale porque ustedes eran tres personas que estaban diseñando.
Sí.
Ah, ok.
Sí, exacto. Okay. Y después también es como que somos, en mi familia somos tres hermanos.
Ok.
siempre, tripleta siempre somos siempre tres. Pero okay. Cuando empezamos, era Néstor, que trabajaba conmigo en mi uh-huh. video, mi esposo Samuel, que pasé porque era mi novio, uh-huh. y yo. Y uh-huh. éramos la, okay. la tripleta.
Okay.
Originalmente, dato curioso, se iba a llamar Tres Leches.
Qué bueno que se fue
con
la tripleta.
Qué bueno, ya que las cosas pasan por una razón. Pero yo estaba súper pompía con ese nombre. Y fuimos al departamento de Estado, yo hice el logo y todo. Uh-huh. Y cuando llegamos ahí, eso ya existe, no pueden usarlo. Y yo, ¿cómo va a ser? Y yo estaba súper frustrada. Eso lo que hice fue, cogí el logo que ya había hecho y lo viré. Porque si tú miras bien el logo de tripleta,
una
si lo viras al revés, una ubrecita sí. así. So, ese es el...
Oye, no estoy tan mal. Yo dije, sí. pues mira,
no. Yo lo que digo mal. Ahora es como que, no, es esto. Sí. Es una mano haciendo así con el
pero
3.
Pero realmente, porque tiene la formita así como de redondeada.
Sí, es como uh-huh. bulbosa, es bulbosa.
Bulbosa, esa es la palabra, bulbosa.
Un logo bulbosa.
Entonces, pero mientras tú estabas con la cuestión de las camisas, sigues trabajando en la agencia y sigues diseñando.
Sí, exacto.
¿Cuándo entonces viene la animación en tu vida? ¿Sabes? ¿Cuándo tú empiezas a hacer algo de animación?
Cuando yo regreso a la animación, porque me gradué sí, claro, de animación pero, y dejé pero de animar.
De hacerlo, o sea, en la vida profesional no estabas haciendo nada.
Exacto. Estaba haciendo storyboards y cosas así, pero...
¿Qué estabas pues, esperando la, que hicieran 20 programas nuevos para ajá. que fuera más fácil hacerlo en casa?
Sí, de verdad. Gracias, Tumbum. la animación regresó a mi vida en el 2000... Yo creo que fue 2009, 2010 o 2011, uno okay. de esos. Estábamos en el cuatrienio de Fortuño uh-huh. y yo hice un videito que se llamaba El Nuevo Himno de Puerto Rico, uh-huh. que era tripeándome el himno de Puerto Rico con alguien que escribió la lírica del himno de Puerto Rico, pero bien jodida, uh-huh. le cambiaron la lírica uh-huh. y a mí me dio muchas risas. Lo que hice fue que lo grabé, o sea, lo canté. Okay. Y lo canté, pero con esta voz. Okay. Y empecé, la tierra de Borinquen. O sea, como si fuese un caco. Uh-huh. Y como era un jardín de tiros, de droga y alcohol, un tiroteo nítido, pues sí. se prestaba para que tuviese esa voz. Y nada, y le hice una animación ahí bastante cheap, bastante rapidito uh-huh. ahí. Y ese video se fue, yo diría que se fue viral para como las cosas se iban viral para esa época.
Sí, que no era como ahora, que ahora...
Que igual... Tuvo como 400,000 views por ahí. Y lo que pasa es que YouTube para esa época no se monetizaba. Ajá. So, en realidad yo nunca supe...
La gente lo veía, pero nada pasaba.
Sí, exacto. Nunca supe cuán efectivo fue o anything. Pero, bueno, me llamaron de Al Rojo Vivo, del programa ese de
Wiz. Ah, ¿verdad? Pues
con María Celeste.
Sí, sé cuál es, pero no sé de qué casa es.
Me llamaron de ese programa.
Por el video.
El video. Y yo como que... Yo no voy a dar una entrevista de eso. Yo no quiero salir en televisión. Como que, y menos porque lo que iban a hacer era quemarme. Porque yo, como el video era, tú tocas el himno y aparentemente eso es como que más ofensivo que la criminalidad que uh-huh. nos está arropando ahora mismo. Sí. So, es como que, sí, que sí, maten niños, que maten personas, que el gobierno nos robe.
No toques el himno,
o sea, no te atrevas. Sí. Y entonces, pues, yo diría que ese fue el primero que se fue viral, así. Okay. Después de ese, hice uno que era las ideologías, cómo fuesen las ideologías de Puerto Rico si fuesen personas. Uh-huh. En este caso, pues, yo cogí que fuesen mujeres porque la palabra ideología es femenina. ¿Sabes?
Hay que salir la de los Aldubi, la...
No, esa porque... era básicamente como Doña Estadidad, Doña Ela, sí. Doña
porque
Independencia.
Porque hiciste algo en algún... Que me acuerdo que era como una... Estaba esta tipa con un Dubi así...
Ah, eso fue un dibujo, el de Modern Welfare.
Ese, yo me acuerdo.
Ese era trivia, no Modern Warfare, el juego. Modern Welfare, que la tipa en Dubi tirando bebés.
Tirando
bebés como si fuesen bombas. Sí. ¡Ah!
Mezclé, pensé que eso sí. estaba en el de la...
Debería ser un juego. De es un app como tirando bebé como si fuesen granada.
Ya está totalmente aceptado. Antes era como que,
you can, yeah, you can throw babies around, no problem.
Pero no toques el himno.
Exacto. Tira cuanto bebé tú quieras.
Pero el himno no.
El himno no toques.
Pues entonces, sí, el segundo fue el de las diferentes mujeres, esta de la estabilidad. Sí. Eso me acuerdo también. Que, pero seguías tocando eso como que for fun.
Sí, todavía lo hago siempre for fun, es que lo que pasa es que yo lo hacía en Photoshop, o sea, yo lo animaba en Photoshop, y eso es bien difícil animarlo en Photoshop, porque Photoshop no está hecho para animar,
no.
So, cada frame era un layer, entonces, No, esto es bien técnico. Sí, era bien difícil. Bien cool, o sea, no era tan fácil como ahora, que ya. Yo sé que antes existía Flash y tú lo podías hacer en Flash, pero yo nunca aprendí. Nunca aprendí Flash, no tenía.
Y entonces, pues, Flash. Obviamente, Photoshop, al trabajarlo bastante, pues te tiraste. Exacto.
Sí, como Photoshop me lo sé.
¿Sabes? Hacer ese video era, fue como que.
Y fue bien difícil hacerlo.
Después de esto no voy a hacer otro más porque.
Exacto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después de eso, yo hice la campaña de Rogelio Figueroa, la de las moscas. Él hizo había unas ideas que él tenía que se prestaban para animación y me llamaron, entonces para que yo la animara.
¿Y tú hiciste las moscas?
Y yo hice las moscas. Ah, pero eso fue en Photoshop.
¿Y eso lo hiciste en Photoshop?
Sí, mano. Se lo hice en Photoshop. Wow. Y fue como que.
Y tenía, ¿sabes? El movimiento está coño.
Y fue bien difícil hacerlo porque tú tienes que. Al menos para esa época, o el Photoshop que yo tenía, tenía que trabajar por escena. En vez de. Es que lo que pasaba ahora con el programa que yo uso ahora, como es más eficiente todo, a veces tú puedes trabajar chunks. Los de la nada de ahora, yo los trabajo todo. En un file, es todo un video. Todo. Pero back then, pues era como que cada escena era un file de Photoshop y tenía miles de layers. Era bien difícil. Si él me hacía un cambio, por más zángano que sonara el cambio, como, ay, tú puedes cambiar el color de esto. Pues me chavé entonces. Porque sí, claro que puedo, pero era bien difícil hacer cambios. Esas animaciones,
eran totalmente paridas.
Sí, fueron bien paridas. Sí, después.
Era el mega bebé.
Y después como que el impacto que causaron, porque para esas elecciones, obviamente eso fue bien weird, como que esa campaña estaba bien rara, estaba súper, exacto, súper out of the box.
A mí me encantaba, por la campaña nada más yo votaba por
yo voté en estas elecciones, pero yo nunca había votado ni nada. Simplemente era como,
yo siempre he votado fuera de los tres partidos normales, sí. Siempre.
No, siempre. Definitivamente, ¿sabes?
Siempre, desde mi primer voto, que gracias a Dios ya se podía tener esa elección, todo.
Sí, la gente dice, muy bien.
A mí los colores nunca me han gustado y cada vez me gustan menos y cada vez que estoy totalmente correcto en lo que estoy pensando.
Exacto.
¿Sabes qué? Qué curioso que era política. ¿Sabes qué?
Sí, ¿verdad?
Y de momento ahora con las animaciones de la nada son bien políticas.
Ajá.
Ok. Estás animando cositas sueltas. Esta fue pedida la de la campaña de Rogelio, que era un partido que tuvo un momento en las elecciones.
Que creo que fue porque obviamente me vieron que ya estaba haciendo la otra animaciones de Leon y todo.
Y de ahí.
Ahí fue que cayó.
¿Seguías trabajando en la agencia?
Ahí, para esta época yo estaba trabajando en un lugar que se llamaba Master, que yo era artista in-house. Éramos dos artistas in-house y yo estaba... Todo lo que me tocaba a mí era el área de pintura. Yo hacía los banners de las pinturas.
Okay.
No era muy artístico. Era más...
Mecánico.
Era más mecánico. Exacto, era más mecánico. Pero sin embargo, en ese trabajo, que era como un flatline, te puedo decir que como era a cosas de ferretería, o sea, pues, era la creatividad, pues no es algo que
no las podías empujar mucho.
No, exacto, no mucho, porque pues,
es más lineal.
Exacto, pero en ese trabajo, sin embargo, yo saqué muchas cosas de Tripleta.
Ah, de verdad.
O sea, Tripleta tuvo un buen boom, porque ahí fue que saqué los videos estos animados y yo los tiraba por Tripleta antes. Todos los cómics de la nada, los cómics que era ya criticando bien fuerte el gobierno, todas estas cosas yo empecé a tirar en esa época.
Ah, okay.
Que me imagino que era como que ese era el escape para sacar cosas creativas.
Esta cuestión lineal, pues entonces por acá explotaba. Exacto. La creatividad.
So, ahí sí, te puedo decir que Tripleta estaba on fire y también de la nada también empezó ahí.
Y Tripleta, no sé, yo lo veo de esta manera, ¿sabes? Creó una base de gente que seguía, ¿sabes? Porque ahora hacen...
Los tripletistas.
Ahora hacen t-shirt hasta los nenes de 5 años se tiran un t-shirt con 4 palabras, sí. Y ya somos los más trendy. Pero cuando tú estabas con Tripleta, no era como... Eso no lo estaba en todos lados, ¿sabes? Eso se podía ver camisas, entre comillas, parecidas o algo en esa misma línea en Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico yo por lo menos no me recuerdo.
Sí,
no
recuerdo. O sea, era venían algo de, y iban y venían.
Como de la Sanse, como que tú veías esas cosas en la San Sebastián. Exacto.
Tú sabes que siempre me preguntan, ¿ustedes son los de la Sanse? Nunca fui a la Sanse. Jamás fui a la Sanse. Pero es que todavía me dicen como que, hello, ve para la Sanse.
Porque la gente hace camisa con líneas de joda y con líneas y con.
Y eso a mí nunca me gustó. Es que a mí nunca me gustó eso de vamos a beber hasta la inconsciencia. Sanse 2017. O sea, yo sé, esas cosas venden, by the way. Claro. Yo soy una estúpida porque yo no les saco chavos, pero...
Pero era que no te... No,
es que
no te
a mí me llena más, que by the way, mi esposo pelea conmigo por esto, a mí me llenaba más hacer una camisa donde saliera Burbujita, Gargarita y Bolillo con una Super Soaker y que abajo diera tripleta. Esa camisa no vendí un carajo. Obviamente. Yo estoy súper proud. Para mí, que soy la otra camisa que yo hice, tripeándome a Pollo Picú, que era el Pollo Bichu así bien fuerte. El de Yalcono, que era tripeándome a Yalcono con una Yal. Todas esas camisas, pues obviamente yo las hice porque yo quería tripearme algo. Tal vez maybe doesn't sell como una camisa que diga Sanse, vamos a beber. Pero... Ya, es pero que yo no me arrepiento porque es que yo lo hago por el arte.
Era la línea que tú querías trabajar, exacto. ¿Sabes? Porque si no te ibas a montar en el más de lo mismo.
Y hay camisas de tripleta que sí son zánganas, como que solo vine a cachetear, por ejemplo. Pero nunca, la historia nunca es, yo quiero hacer esta camisa para vender. Esa de solo vine a cachetear, literalmente yo la hice para una fiesta de Navidad del trabajo, que yo nomás quería ir a comer. Eso era lo único, pero yo odio las fiestas. O sea, era como que, ay, yo no quiero ir. Yo voy nada más a cachetear.
Esa es la camisa.
Y diseñé la camisa y yo la pinté. O sea, la primera camisa de solo vine a cachetear, yo la tengo en casa. Y original, es original de que yo la pinté. Okay. Y después de eso la hice para tripleta.
Okay.
Pero ves que hasta esa que son como que como un mensaje sí, de
que,
joda.
Que tal vez la gente lo piensa, lo hizo para sacar. Exacto. Nació porque sí. Pasó algo.
Todas tienen como que un in-joke. Un in-joke que a veces por eso era que...
Sí, que de cada camisa tú puedes contar algo.
Sí, o sea, no de es como todas. Que hiciste, hasta de la, o sea, más charra o la más como que...
Esta salió porque yo hice tal cosa y pasó tal cosa. Exacto. En esa línea, ¿cuál ha sido la camisa más famosa de tripleta?
Yo creo que está entre Model Foca y Muerte Reggaetón. Esa de Muerte Reggaetón.
Esa alto odio a reggaetón. Todos los que estaban en la gente la compraron.
Esa yo la hice cuando estaba en BBDO. Ahí fue que, y me acuerdo que el prototipo de Muerte Reggaetón, que también lo hice a mano. Uh-huh. Fíjate, muchas camisas de tripleta, el prototipo yo la hacía primero a mano. Yo me la ponía y pasaba así por la Luquetti. Y me miraban ahí, los nenes me miraban bien mal. Y yo como que, yeah. O iba para Plaza de las Américas y me decían, ¿dónde tú compraste esa camisa? Y siempre esa camisa de Muerte Reggaetón siempre llamó la atención. Y me acuerdo que era una de las primeras camisas que cuando yo propuse como que, dudes, a Samuel y a Néstor, vamos a sacar el Muerte Reggaetón. Ellos dos ahí... Wow, no,
eso está casi como el himno.
Exacto, no, y para esa época no había sacado el himno. Para esa época, I gave a fuck un poquito. Sí. Me acuerdo que yo tuve unas peleas con ellos y al final la decisión entre los tres, pues vamos a sacarla, pero vamos a quitar el logo de tripleta.
Ah, como para y yo ahí como que, ¿pero por qué?
Ya sabes, Kimi. Ok, hicimos 25 nada más. Y todas se fueron.
Boom, claro.
Esas fueron en el Pop Culture Expo. Y después de eso, como que, dudes, ¿vieron que vendió? Pues vamos a hacerla con el logo de Triple
S. No somos los únicos que odiamos reggaetón.
Sí, exacto. Yo sabía que esa camisa iba a ser un
palo.
Sí, o sea, sí, fue un palo, de verdad que
y
sí.
Y lo que sí, tú retiraste la tienda física, pero siguen ustedes vendiendo, exacto. ¿Verdad? Las camisas
sí.
Siguen vendiendo.
Sí, dale forward a la historia de Tripleta en 2000, qué sé yo, 2 años atrás. ¿Cuánto fue 2 años atrás? Decidimos tirarnos el plunge de abrir una tienda física, que para mí fue un error que lo abrimos en el mall. Abrimos, porque si lo hubiese abierto en otro lado, tal porque, vez hubiese agregado mejor.
El target que iba ahí no era el
sí,
target que
y nos pusieron frente a una gran tienda que no nos querían ahí. Ellos no nos querían ahí y mandaron al mall a que no, muévelo. No a que nos botaran, a que sacáramos todas las camisas de las vitrinas.
Casi.
Y entonces, pues, nosotros teníamos que work around that. O sea, eso es otro ejemplo de a veces como el grande pisotea al chiquito. Uh-huh. Y obviamente el mall no lo puede culpar. O sea, claro, ellos se tienen que ir por lo que
le dan. La facturación de acá no es diferente.
No, mi facturación acá jamás iba a ser la misma, pero me venían a decir, mira, tienes que sacarla. Y yo, pero, ¿por qué? Ah, porque es que ahí dice psycho, que ahí dice muerte al reggaetón. Sí. Y esas cosas. Y yo, pero ustedes ya sabían de estas camisas, uh-huh, porque yo las presenté en mi business, claro, plan. Pero nada, long story short, nosotros, we got a way around that. Y lo que hicimos fue que hicimos un menú, se llama el menú picante. Y ahí, y entonces tú venías a ver tripleta y te damos el menú, y ahí estaba en el librito las camisas que no podíamos poner en las vitrinas. Y entonces el shop estaba bien gufiado, uh-huh, porque uh-huh, lo diseñamos para que pareciera como vitrinas de comida. Y yo me acuerdo que yo compré, fuimos a una carnicería a buscar los foam, los trays esos de foam, ajá, de poner las carnes, y buscamos esos foam trays y pusimos las camisas así como si fuesen cantos de carne, y yo compré las plantitas esas de embuste que le ponen a las carnes en los supermercados, uh-huh, así alrededor de las camisas. Yo diseñé todas las vitrinas grandes de las esquinas como si fuesen hornos. Y nosotros hicimos, mi hermano y yo estuvimos hasta las 3 de la mañana haciendo, ¿cómo se dice? No quiero decirlo en inglés, carbón. Unos carbones fake de, no quiero decirlo en inglés, fake. Unos carbones de embuste. Ajá. Y le pusimos todo ese carbón de embuste y lo hicimos con papel maché. Y estaban debajo de las camisas. Y entonces,
crafty estaba ahí.
No, estaba bien brutal. Y atrás tenía así el print que yo hice, como un fuego. Parecía así un oven, otra cosa en inglés, uh-huh, estaba bien cool. O sea, de verdad que ese shop de tripleta estaba súper cool.
Sí, pero yo fui allí a comprar una que otra camisa porque me gustaba y sabía que estaban ahí. Uh-huh. Pero es cierto, la tienda estaba más...
Escondía.
No, y que estaba muy arriba de lo que estaba pensando el mall, ¿sabes?
Sí, ellos pensaban, y yo estoy bien segura que la tienda que nos mandó a matar, estoy bien segura que ellos pensaban que nosotros íbamos a vender camisas que eran Puerto Rico con un coquí y una garita, porque éramos una tienda de camisas puertorriqueñas originales, that was it. Uh-huh. Y ellos estaban esperando que nuestras camisas fueran a ser 10 camisas de 10 colores diferentes, todas con el mismo print que dicen Puertorro o algo así.
Sí,
y de momento era una cosa bien out of the box. Nosotros teníamos hasta foil printing, pero teníamos jokes, uh-huh, pero... eran jokes bien elaborados, teníamos personajes, teníamos las mascotas, que eran los guavapados, teníamos, uh-huh, pins, teníamos un following de como que de gente que ya nos quería, éramos un brand que teníamos una personalidad bien fuerte atada, y yo creo que they weren't expecting that,
no estaban preparados para ese cantazo.
Y nada, fue bien fácil, porque eso fue el primer día que abrimos. Ese mismo día nos dijeron, mira, tienen que sacar las camisas. ¿Qué voy a hacer?
Okay. ¿Qué hago? Empezando esto.
Sí, yo, bueno, igual no me arrepiento, porque fue una experiencia... súper, o sea, fue fuerte, fue un trabajo.
Sí, ¿no? Y tienes que haber aprendido un montón de cosas, ¿no? Ahí de cómo se mueve el mercado.
Aprendimos un montón, cuando esta tripleta ya era mi esposo, mi hermano menor y yo. Y entonces para esa época, pues
y empezó a meter la rabia para después dibujarle y soltarle en otras cosas.
Sí, exacto. Cuando ya estaba como que... Mi hermano hizo, bye, JetBlue, y se fue. Y se fue yo, ¡no! Pero gracias a que él hizo eso, conocimos amigos que definitivamente, yo siempre le digo como que, our team, uh-huh, como que mi team. Y ellos nos ayudaron como que a mantener el kiosco antes de que en noviembre cerráramos después. Pero de verdad que fue una experiencia súper gratificante. Even though, o sea, las cosas que
claro, pasan, es que yo creo que es igual. Totalmente una experiencia, tú sabes, sí, sí. Y aprendiste cómo se bate ese físico ahí.
Exacto.
El day to day, el que hay que cerrar a las 9 de la noche.
Sí, sí.
Es heavy.
Es un mall, no tiene break.
Exacto, no hay break. Toda la gente dice, ay, tiene una tienda, no
ay,
trabaja.
Ay, bendito, mi esposo se llevó los pies ahí trabajando. Sí, porque él estaba todos los días, porque era, mi hermano también, lo que pasa es que mi hermano como tripeaba más. Mi esposo es bien serio. So, él no triviaba tanto, él estaba todo el tiempo parado así o sentado. Y entonces, pues, como no teníamos, a principio no teníamos nadie que nos ayudara, que éramos nosotros mismos ahí, y o sea, yo estaba trabajando full time y ellos dos estaban ahí en triple tal. O sea, fue bien fuerte, pero no lo cambio en verdad.
Sí, yo sé que siguen online, pero uh-huh. sigues añadiendo, bueno, añadiste ahora lo de sí. lo del gobernador.
Y ahora pero, yo puedo añadir no lo que me dé la gana. Sí, porque es virtual. Exacto, y no la estoy imprimiendo yo, lo está imprimiendo Threadless, que es una compañía. Exacto. Y la calidad de Threadless está súper brutal. Okay. Que eso era algo que a mí siempre, yo siempre me, Tripleta siempre se diferenció de todas las otras brands de Puerto Rico. Todas nuestras camisas, yo siempre las trataba de hacer 100% algodón, uh-huh. que el print fuese, que fuese water-based, para que fuese bien suavecito el print. Puede que caigan unas que estaban como que bien average cuando empezamos, pero ese era mi goal, siempre era que las camisas de Tripleta tienen que ser super fashion, tienen que ser fashion, cool, pero fashion. So, esto que estamos haciendo ahora con Threadless me funciona brutal porque la calidad de Threadless es súper buena. Mira,
te voy a dar, como consumidor, te voy a hablar. Yo tengo la camisa de Motherfucker y todavía sigue igual que sí. como la compré. Yo me compré, ahora se me acaba de ir, te voy a hacer la comparativa con el cupcake, ¿cómo se llama? Ay, que hacen, que casi todos lo diseñan con cupcake, ay, se me
pero
fue.
Que
es un brand de camisa. Que,
Johnny Cupcake. Ah, Johnny Cupcake fue una frustración para mí bien brutal también.
Yo me compré una camisa Johnny Cupcake. Yo creo que
60 pesos ahí.
Mi vida no me duró un mes.
Sí,
o sea, la camisa fue como...
Sí, ¿sabes? Yo tengo la camisa mía de Johnny Cupcakes, no me sirve, no porque estoy gorda, aunque sí lo estoy, pero es porque la lavé y hizo,
sí, se encogió
si no, o sea, no sé qué pasó.
Y se
ahí.
Le fue, ¿sabes? La pintura se le. Yo dije, hello, pero esta camisa no se supone.
No sé qué. No sé qué pasó, porque tampoco te voy a decir que nuestras camisas definitivamente tuvieron que haber camisas claro, que salieron bien malas y eso, pero siempre tratamos de...
¿Sabes? No, el preso no estaba...
Todavía la tiene.
Todavía la tengo por ahí en una gaveta, la de uh-huh. Coquet también, pero me costó para venir a botarla. Exacto. Que por cierto, después fui a en Estados Unidos, en algún lado fui a una, y ellos tienen un bakery, ¿sabes? Su estilo sí. es como un bakery.
Sí.
Me imagino que te chocaba la cuestión
sí.
de...
Sí, es que eso fue una frustración. Cuando yo lancé Tripleta, uh-huh. también lanzó Johnny Cupcakes.
Okay.
Y mi frustración fue como que alguien en la agencia fue como que, diablo, tú te enchegaste esto. Y yo ahí, God damn it. Y yo tengo una sketchbook mía donde hay una página entera en Sharpie rojo. Uh-huh. Fuck, 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 fuck. Así toda la página.
La frustración.
Y estaba bien. ¡No!
Porque tú sabes que yo siempre
acababa de hacer todo el copyright, o sea, todas las cosas, y vamos a lanzar el website como que en una semana, y sale este con
el billete
exacto,
mainstream.
Y no era exactamente el mismo concepto, pero eran t-shirts vendiéndolas como comida.
La mente cortita es, ay, te copiaste.
Exacto.
O sea,
bueno,
aquí nunca
claro.
podemos ser los primeros.
Y recuerda mi trauma desde chiquita, que me digan que me copié. Y como que, ¡no! No, chacho, de verdad que eso... Pero yo aprendido he aprendido a vivir con que siempre va a haber gente...
Que va a tener la mentalidad de que...
Sí, en verdad, whatever. Tú piensas lo que te dé la gana.
Sí, tú sigues trabajando.
No,
vamos a tocar de la nada, porque obviamente... Tu carrera ha sido bien larga, ¿sabes? Ha sido una de que has hecho muchos trabajos.
Y no hemos hablado de los cómics.
Y no me voy a entrar, porque si no, ajá, tenemos que hacer tres podcasts más. Voy a subir a De la Nada uh-huh. para hablar de algo que la gente pues ya conoce, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué decides empezar a animar De la Nada y meterte con política?
Por frustración.
Pues, ¿sabes? Tú eres yo tenía un chiste siempre cuando estaba estudiando que decía, ¿tú quieres que un caricaturista dibuje bien cabrón? Encojónalo.
Es verdad.
Tú encojónalo que tú veas que te saca unas cosas cabrón.
That's my secret. Sí. I'm always angry. Siempre estoy encojonada. Pero, nada, en verdad fue frustración porque cuando yo empecé, los primeros De la Nada son tripeando pop culture, tripeando películas. Uh-huh. El primer De la Nada era criticando algo que pasó a raíz de September 11. Uh-huh. So ya, el primer De la Nada era criticando ya uh-huh. algo que tenía que ver con política. Después empecé a hacerlo más de tripeo.
Okay.
A tripearme las películas. Y siempre como que, ay, esta película, ¿qué mierda es esto? Algún cómic de la nada. So, igual, sí, siempre sí, siempre es una crítica. El del el patito feo, pues es una crítica a que esta estupidez de metrosexual, ¿eh? Qué estupidez, vamos a hacer un de la nada, ¿eh? Uh-huh. O qué sé yo, y me acuerdo que había un cómic que yo hice tripeándome a Underworld, la película de Underworld. Era porque vi la película y era como que, ¡qué estúpida esta! Vamos a hacer un cómic de la nada. Y basado en eso mismo, nada, eventualmente es como cosas que pasan en la política.
Que by the way, dije que no iba a tocarlo, pero voy un momentito para los cómics. Mm. Eso es otro trabajo que es bien heavy y es frustrante. ¿Sabes?
Sí.
Porque tú sacas y parir un cómics no es como que lo dibujaste y lo soltaste.
No,
¿sabes?
Y si lo escribes es también.
Que, exacto, tiene un trabajo cabrón.
Si lo escribes, no, si lo dibujas, si lo pintas. Si,
sí, no. Aquí el Cuca Gómez es el day to day. Uh-huh. Y para entonces tú no tenerlo, obviamente. O sea, tú no eres Marvel, no eres DC, que tiene lo ve todo el mundo, aunque no compre el cómics. Llega un momento que el arte es frustrante, ¿sabes? Esta sí. Cuestión de que. Yo voy a seguir cogiendo cantazos aquí.
Exacto. Acabas de describir perfectamente como que mi pensamiento de, ay, ¿en serio voy a comprar un... quiero comprar una mesa en esta convención? Yo quiero coger cantazos. Sí. Mejor yo voy a la convención. ¿Sabes?
Ya llega el momento en que te digan, ya lo que cabrón, ya soy...
Siempre me gusta, baby.
Pero ya es como sí, que ya a mí siempre necesito que me apoye, pero que ese tonto se vaya y se venda.
La frustración es que vengan donde ti y digan, que eso me pasa con Tribreta muchísimo no en las convenciones. Me encantan estas camisas, están brutales. ¡Ven acá! Y viene el corillo, ¡diablo, qué brutal! Sacan los celulares.
Eso te iba a decir.
¡Diablo, qué cabrón! ¡Están bien brutales! Y se van para el carajo. Y uno ahí.
Pero no estaban tan cabrones.
Exacto. No, y después los ve en la mesa de Naruto comprando las camisas de Naruto, que son pirateadas. O si no, mi favorito era. Ay, pero están a 18 pesos, está muy caro.
Hello.
Nada más hay 40 de estas camisas en el mundo. Sí, yo nada más hice 40 de estas camisas. Y es como que. La hicimos nosotros, pero eso es algo que pasa.
Es pelear contra el sistema, como dicen.
Pero y con los cómics, pues ya tú sabes que también es así. Los cómics, si tú haces tus propios cómics, te salen bien caros. Tú tienes que venderlos a veces súper caros. O sea, yo he visto cómics de 10 pesos. Yo he comprado cómics de 10 pesos de aquí, claro, de los locales. Porque tú dices, coño, pues yo sé que... Entiendo porque lo estás vendiendo a 10 pesos.
Pero tú sabes por qué quería tocar eso. Porque los cómics se parecen mucho a lo que pasa con las películas.
Sí.
Aquí tienen la visión de que, un cómic boricua, eso es una mierda. O sea, sí. Automáticamente no abren la página.
Eso me enfogona porque es como que...
Es un estándar.
¿Quién tuvo la culpa de hacerle ese primer first impression?
Exacto. Porque
ese
ahí,
first bad impression.
¿Qué es lo que pasa con las películas? Gente, yo no veo eso porque son de aquí. Son una mierda. Sí. ¿Qué pasa? Que entonces empezaron a salir películas que llenaron salas y ahora la gente empezó a ver y empezaron estos cineastas a hacer cine de aquí, que es lo que estoy... Gracias a la vida que empezaron a tirarse.
Gracias a la vida.
Y el cómics pasa por el mismo pecado. O sea, es la cuestión de que hay de aquí. Eso no
es una
porquería. Entonces, tienes que luchar dos veces. No es nada más que tu arte se mueve y esté a la altura de cualquier otro, sino que también tiene que salir el estigma de que, eso es de aquí.
Sí.
O sea,
yo cuando yo hago cómics, yo te voy a admitir que yo soy del... De esas personas súper críticas que yo digo, eso está bien mierda. Entonces, yo siempre trato, como que pues yo no quiero que parezca algo, como le dirían despectivamente, de aquí. Uh-huh. Que yo encuentro que es bien estúpido eso, pero pues vamos a hacer algo que se vea tan brutal que tú no puedas decir, que tú digas, eso es de aquí. O sea, que tú tengas esa expresión. Eso lo hicieron aquí, en serio.
Con Reinaldo me pasó una vez que nosotros hicimos un proyecto y el halago era que te dijeran, ¡ay, eso lo dio aquí!
Sí, o sea, es verdad.
Y tú llegas a decir, ¡diablo, mano! Sí. Ese
ay, Reinaldo sabe, él sabe.
O sea, ese es el halago que tú tienes que esperar para que te den el approval de que estás al estándar alto. Vamos. También tiene la culpa de que hay un montón que se suelta 20 porquerías y no se la presentan a los panas primero, que no son los panas lambones.
Sí,
porque están los panas lambones y están los panas que dicen, loco, yo tú lo pensarías.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que ese artista oye a los lambones y dice, ¿qué está acá?
Sí, si tú le dices la verdad, después como que, a mí me decían cuánta cosa me decían a mí misma por decirle las verdades. Como que si yo elitista.
Pero ¿qué pasa? Que el sacar las cosas con la calidad y la altura que tú quieres, que tú...
Tú tienes que darte bien duro. Exacto. Sí. Eso yo lo aprendí en la Central. mi maestro de la central, Centeno, uh-huh. ese fue mi maestro de caricatura, él me enseñó a coger cantazo, pero, o sea, la crítica de que él me hablaba malo y todo, como que eso es una mierda, y me lo decía uh-huh. a sí mismo. ¿Qué tú vas a decir cuando tú salgas al mundo profesional? Ay, yo no sé dibujar porque no me enseñaron, porque mi maestra es séptimo. No, tú aprendes, tú tienes que aprender a hacer la
sí, porque uno viene, crítica uno viene, y todo. Uno viene avalado por el, ay, la nena dibuja cabrón, la nena dibuja lindo. Y entonces, sí. ¿qué pasa? Que el ojo crítico es midiéndolo con, yo sí. no dibujo un carajo.
Exacto.
Entonces, para el estándar de la persona, tú eres, fíjate, sí. la cosa más grande del
universo. El ego, tú sabes que cuando yo entré a la Central, pues yo venía de mi escuela, yo uh-huh. era la nena que dibujaba. Uh-huh. Pero yo conscientemente, cuando yo entré en séptimo a la Central, conscientemente yo me repetí a mí misma, ya no eres la nena que dibuja. Tú no eres nadie. O sea, yo misma me tiraba, tú no eres nadie aquí, aquí todo el mundo dibuja. Y gracias a Dios, pues, uh-huh. me fue bien, bien brutal, porque yo también era la nena que dibuja. Claro. No la única, of course, porque en mi clase de la Central, uh-huh. es un montón de duros, de que hoy día son súper famosos. Juan Salgado, Gemero, ajá, Alexis, bien, ¿sabes? Y de mis mejores amigos, Ramón Sierra, él trabaja haciendo videojuegos en Canadá, ¿sabes? Uh-huh. Un montón de personas, Yamil Medina,
hoy en día están,
están bien nombres. Duros, exacto. Pero uh-huh. mi pensamiento siempre fue, no te las guilles porque tú estás aquí con un montón de otras personas que van a dibujar mejor que tú. Y eso simplemente pues te hace a ti, ¿cómo se dice?
Probarte,
o sea, exacto.
Constantemente retarte.
Strive for more, como que...
Uh-huh. No conformarte.
Eso mismo que tú dijiste, pero no, exacto,
no conformarte. No conformarte con que esto puede llegar a un nivel más arriba.
Sí, exacto.
Pero...
Y nunca tampoco guillársela, porque pero entonces no hay nada peor que un buen artista guillado.
Tienes el problema entonces que para sacar producto en este país y ajá. luchar a ese nivel de... Es una jodienda, sí. porque entonces al final no sacas el dividendo y el sacrificio que le metiste, tú sabes. Es sí. contraproducente.
No sacan nada, sí. No sacan nada.
¿Verdad? ¿Sabes? Es como que sí. lo saqué. Ok, le dimos un tocadito, porque es que tenemos que hablar aunque fuera un sí, momentito. Ok, estamos con De La Nada. Uh-huh. De La Nada se va, todo el mundo lo menciona. Se va el primero, yo creo que fue el de los huevos, fue el de los zombies, el que primero salió y se fue.
El primero que se fue así bien viral fue el de los zombies. Sí.
Porque lo que pasa es que con De La Nada, aunque estás tocando un tema político, pero a la misma vez no le estás dando el look político que todo el mundo está acostumbrado, ¿sabes? Para explicarlo a dónde voy. Este año de elecciones pasado fue el donde más candidatos tuvimos. O sea, estaban las tres típicas partidos de este
país. El pasado hubieron seis también.
En el anterior.
Es que no fueron fun.
No fueron fun, eso es lo que pasa.
Fueron divertidos,
sí. Y vamos a ser claros, ¿sabes? Lugaro hizo algo que cambió el formato, ¿sabes? Uh-huh. Lo que antes aquí en nuestro país se veía con 20 tumbacocos y 20 de estos eran Facebook. O sea, Facebook era una guerra política full. O sea, tú ves el revuelo y dices, claro, pero la política sigue igual, dale, sale al patio, sale, vete a la luz a ver si ves a alguien por allá. Uh-huh. Casi no se veía. O sea, este año no se vio a
qué otros bueno. niveles. No se vio tanto.
Súper. Pero... ¿Sabes? Siempre se ven porque hay uh-huh. un billete para meterle para eso. Salen estas personas a tirarse de independiente. Hay mucho movimiento en las redes y tú tiras de la nada. Uh-huh. Yo entiendo que mucha gente pensó que tú estabas con Lugaro. O sea,
sí, hay un montón de personas que se van de fundillo.
Ella está haciendo la publicidad.
Ella no está pagando, que si Lugaro me estaba pagando, que si yo era Lugaro. Había un montón de personas que decían, no, yo era la voz, esa es Lugaro. Esa es la Lugaro, yo era la voz. Porque cuando estaba haciendo imitando las uh-huh. voces, la voz de Lugaro sí se me hace más fácil imitarla. Además de que o sea, la cosita de imitar las voces y eso, ya sé, sí, mucho de cómo hablar. Pero, nada, se pensaba que literalmente o yo era Lugaro o Lugaro me estaba pagando.
De la campaña de Lugaro.
Que para nada, o sea, once again, te repito, yo no importaba la política para nada. O sea,
si tú lo que querías que tú
yo criticaba escuchara. Las cosas, pero como que, whatever, la política. Uh-huh. Pero cuando Alexandra Lugaro se tiró, yo me vi en ella. O sea, yo me vi reflejada 100%. Uh-huh. No solamente porque ella es bien chiquitita, igual sí, que ella.
Pero estaba contra
pero
el sistema.
Todo lo, y las cosas que ella decía, es como que, puñeta, eso es lo que yo, eso es literalmente lo que yo diría. Eso que ella está diciendo ahí es lo que yo diría. Coño, eso que ella está hablando ahí, pues obviamente me vi en las cosas que ella
los
decía.
Ideales pegaban.
Y yo empecé a hacer cosas de, porque obviamente veía las críticas. Uh-huh. De otra gente, y es como que, pero déjame hacer un cómic o something about this, que me estoy fijando, que qué sé yo, que la gente hace de tal cosa, hago el cómic. Pero entonces, como de momento ni asume una postura, simplemente la postura tuya no es, ¿cómo se dice? No es mainstream. Uh-huh. Pues ya tú eres entonces,
sí, ya, tú,
ya eres de lugar. Y
sí, porque no era roja, verde y colorada.
Sí, es bien absurdo como la gente en este país, como la gente está tan zombie en este país que ellos no pueden concebir, o sea, en su cabeza no cabe que una persona haga algo de corazón.
No.
Ellos, eso es imposible. Tú haces algo porque te están pagando.
Siempre hay una agenda.
Porque, exacto, porque es imposible que una persona que dibuja, que tiene el talento y las ganas de dibujar, le salió de las pantaletas hacer este dibujo, uh-huh, voicing her own opinion. Pues no, eso es imposible. No, no, te tuvieron que pagar. Porque no, es que yo lo hago porque me da la gana. Entonces, nada, mucha gente pensó eso.
Te pregunto.
No me molesta
¿alguno
tampoco.
¿Alguno de los candidatos alguna vez tuviste algún contacto con ellos?
Bueno, con Lugaro, ahora sí. Somos panas, somos besties.
Después que, pues, porque de cierta manera ya tiene, sí, que haberse contactado y dijo, coño, esta tipa está hablando lo que yo quiero hablar, pero en dibujo.
Sí, sí,
o sea, de
sí.
De alguna manera tiene que haber llegado el approach. O sea, no el approach de para que tú le hicieras cosas, sino, uh-huh, el de saber, exacto, quién tú eres.
No, no, por eso, y sí la conozco, uh-huh, a ella. Debo decir a los otros. A los demás los vi así como que, uh-huh, cuando me invitaron me invitaron al debate de Univision, el último debate.
¿De verdad?
Pues yo estuve ahí y porque íbamos a hacer la primera entrevista animada en live. Entonces, pues, yo fui con mi crew, que, uh-huh, era con Orlando, con Nora y con la hermana de Nora, fuimos todos allá, porque utilizando el nuevo programa que tiene Adobe.
Sí, que hacer la animación y,
exacto,
puede,
pues, está bien cool. Como que we built
Character
el
maker,
puppet,
se llama,
Character Maker, exacto. We built, construimos el puppet de la Rangi animada. Uh-huh. Entonces, pues, usando la magia del cine. Ahora, la magia de la televisión. Entonces, pues, utilizando esa magia, uh-huh, pues, podíamos hacer esa entrevista live. Uh-huh. Pero por eso fue que yo estaba en el debate y los vi a candidatos todos, pasar. Que fue como que, ¡ey! ¡Ale! ¿Dónde está? Ok. ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¿Qué sé yo? ¡Sidre! ¡Sidre! ¡Ay, mi Noru! ¡Oh, mira! ¡Ahí está Bernabe! O sea, bien fangirl. Sí. ¡Ey, Bernabe! Saludé a los que estaban ahí, pero yo era como que just another person ahí saludándolo.
¿Esa es la del huevo? La
no, yo no dije. Si me preguntan, yo quería una foto con Ricky Rosselló. Yo estaba loca como, es una foto con Ricky Rosselló, con cool. Como que haciendo yo la cara de ¡ruta! Eso es lo que yo quería hacer, una vez foto con Ricky Rosselló diciendo ruta. Pero, danza, no.
No sé, ¿qué
no
pasó?
He tenido el placer de conocerlo.
¿Pero qué pasó con lo de la animación?
Con la animación, con la de los huevos, dices.
No, con la del debate.
Ah, NASA salió en el programa, se llama La Noche Encima.
Ah, pero no, salió en el
okay, sí, porque era después era como un post.
Ok, debate. Ok, coño, yo no vi,
sí,
eso.
Sí. Salió ahí.
Ah, ok, o sea, sí se pudo hacer.
Sí, sí,
se,
sí,
pudo,
sí,
hacer. Okay.
Sí, sí.
De momento pensé que fue que pararon el programa.
No, que yo estaba desde antes
porque
viendo
agenda,
el debate allí.
Había
una agenda. esa agenda lugarista.
Pero ser una persona que era tan tímida,
sí,
de momento, porque a veces mucho pasa eso, que tú haces voces pero nadie te escucha. ¿Cómo tú tomar
nadie
esta,
te ve.
¿Cómo tomar esta decisión de voy a hacer las voces por necesidad full, porque no tienes quien te hiciera todas las voces, o porque toda la vida has imitado voces?
Yo toda la vida he imitado voces, toda la vida canto. Por joder, o sea, yo soy cantante at all. Papi era cantante y mami también canta todo, okay, el tiempo. So, yo y mi hermano somos bien musicales. No sabemos tocar ningún instrumento bien. Uh-huh. Yo ahora es que aprendí a tocar guitarra así porque Víctor me enseñó a tocar guitarra. De atención, atención. Uh-huh. Pero yo siempre he cantado y...
Que por cierto, tú ahora mismo estás trabajando directora de...
Directora artística de
atención. Y ganaste un Emmy por el, uno de los, el video. ¿Dos Emmy?
Sí, atención, ganamos 7 Emmy.
Okay.
Y entre los 7 Emmys, pues está el animación y por writer.
Y porque tú hiciste un video musical que es tuyo, tú full también.
¿Fue
por ese Emmy?
No, los Emmy son por nuestro programa, trabajo en atención. Okay. Que fue específicamente por el season 3.
Ah, okay.
que lo hicimos el año pasado. Y está bien brutal. O sea, ese season nosotros pusimos el corazón.
Y tú notas el crecimiento en la animación.
Sí, no es porque trabajo ahí, pero tú la comparas, ese season que hicimos nosotros el año pasado con los seasons de antes, tú notas que es como que,
¿eso
wow?
¿Es de aquí?
Sí, exacto. Eso, ahí sí lo dice.
¿Eso es de aquí?
Y de verdad que...
Es un trabajo que se nota que le están metiendo bien.
Se merecen todos los premios, sí, eso, porque de verdad que está...
Le están metiendo bien duro y tú lo notas, ¿sabes? Al principio era este green screen con unas cositas atrás y ahora es como esta mega producción.
Todavía es green screen, pero...
Claro, pero tú le estás... Ya se ve, ¿sabes? Ya es orgánico. O sea, es como que parece que está ahí.
Exacto.
Es como que el fondo que se está moviendo y la mano aquí para que la punta cae.
Sí,
¿sabes?
Ahora
sino que ahora tú lo sientes, ¿sabes? El trabajo se ve.
Sí, ¿no? Y también las secciones que hemos hecho... Hemos creado nuevas secciones. Víctor me dio la confianza a mí y al equipo de escribir. Entonces, pues, el Emmy de escritora es por... Hay una sección nueva que inventamos que se llama Ver Aventuras.
Ver Aventuras.
Son las aventuras de Vera, la pulga viajera. Y todos esos episodios... Se llama Vera.
Vera se llama, Vera.
Dios,
se llama Vera.
Mío, y tan linda aquí.
Se llama Vera.
Qué linda. Super fangirl. Oh my God. Pues el Emmy de escritora, yo se lo doy full a las Vera Aventuras, porque eso fue un writing bien brutal y o sea, yo hice cuando hacía la historia, nos sentábamos todos en corillo que vamos a hacer tal Vera tiene que ir a Argentina, o sea, una de mis favoritas. Va para Argentina. Ok, pues ¿cuál va a ser el plot? El plot tiene que ser tal y tal cosa. Y entonces, pues, como tú le escribes ese script para que con esos bullet points que sacamos, uh-huh. Sale unas cosas bien divertidas.
Me imagino que para ti, que eres creativa, has dibujado toda la vida, estás en el mundo 2D todavía, en cierta manera.
Sí, full.
Sí, porque para
hoy, de hecho, el trabajo que estaba haciendo hoy
era
2D animando full. Exacto, 2D.
Y aunque la publicidad te limite, pero tiene unas limitaciones, aquí tú tienes un mundo.
Sí.
Y me imagino que lo pueden ir expandiendo grupalmente según ha crecido la agrupación.
Sí, sí.
Y yo creo que, me imagino que debes estar súper cool, cómoda.
Ay, me encanta. ¿Ves? Es que yo siento que la gente no lo sabe, pero por eso, trabajar en atención, aunque físicamente no sea como trabajar en Disney, es como un Disney, ¿sabes? Es bien creativo, la gente es súper cool, la cultura de trabajo, a mí me encanta, o sea, yo estoy bien orgullosa de trabajar ahí, y las cosas que sacamos, nosotros somos el Disney boricua, olvídate, ¿sabes?
Sí, es que
tal vez como que somos chiquititos todavía, pero...
Son chiquititos, pero llenan, el proyecto llena el Choliseo,
toda la cosa,
aquí, ¿sabes?
Arrasan con los Emmy siempre.
Estos tipos que tocaban una bandita con unas corbatitas.
Exacto.
Atención, otra
cosa. Y llenan los venues, los llenan, sí.
¿Sabes? El sapo
es una cosa
lo puede cantar
brutal.
20 personas, pero atención, canta el sapo y es el sapo.
Exacto.
Me he olvidado tocar ese punto porque yo sé que tú eres una clave muy importante en ese cambio que está dando atención. O sea, que no es nada más la banda, sino que tú le estás dando esta estructura a ese mundo, ¿sabes?
Sí,
y cada vez crece más.
Por eso te digo que yo y el equipo, o sea, no me gusta como que echarme los 20 a mí porque yo trabajo con gente bien talentosa y yo los admiro a todos. O sea, eso, por eso es que cuando yo te digo que un Disney, animación es un teamwork. Y yo siento que yo estoy súper cool con este team, está brutal, o sea, se lo he hecho a cualquiera. Te quería también contar, para unir con lo de las voces de la nada, pues ahí trabajando en atención, en estos últimos años, que nos han dado como que más leeway, Ya yo soy la directora artística, pues tengo más, más libre de escribir y de crear personajes from scratch. O sea, ya no es como el sapo, el lagartijo, todos estos personajes, ya eso ya lo había creado Víctor. Pero, por ejemplo, un personaje que creé from scratch para uno de los videos, de una de las canciones, perdón, pues es la Brujita Tapita, que ahora es una hada, es la Hadita Tapita. Ese personaje es como si fuese la hija de la de nosotras, de la muchacha del okay. team, porque yo hice el video original de la Hadita Tapita, yo lo hice from scratch, yo y Wilma Miranda, que es una de mis compañeras animadora supreme, ella hizo todos los backgrounds, y nosotras creamos a Tapita, y es como que nuestra hija, y siempre estábamos como que, Víctor, mira este nuevo personaje, you should push it, este personaje le va a gustar a las nenas, porque necesitamos como que más personajes femeninos.
Claro, sí, era más como para varones.
Y
aunque está esta nena, está
sí,
la muchacha esta, pero
Clara, el personaje, y sabes que Vera es mujer también, ¿sabes? Pero ella es como que más, ella es como Ellen, yo te veo que es como Ellen. Pero nada, y ahora este año la gira donde está el señor sapo, que es el nuevo CD, pues ahí ya pudimos introduce a Tapita full. Y entonces pues yo hice la voz de Tapita. Víctor me escogió a mí para que hiciera la voz. Hicimos como que el casting, por decirlo así. Pero siempre yo terminaba dirigiendo a las muchachas como que, no, ok, pero tienes que hacer la voz más así. Trata de enunciar de esta manera. Como que trataba, le cambiaba la voz y al final Víctor le como, ¿por qué no haces tú? Y yo, bueno, si tú me dejas, pues dale, ponte ahí. Y para mí es súper cool, porque para colmo ese personaje de Tapita, cuando lo diseñé, yo lo voy a hacer mi mamá. Como que físicamente se parece a mi mamá, una mezcla como de mami conmigo. Y está bien cool que yo le pueda hacer la voz. En ese trip de entonces pues, okay, pues ahora oficialmente le hago la voz a un personaje importante, porque antes le hacía la voz a cualquier personaje, Ranji, vente, para hacerla. Porque yo tripeando siempre estoy haciendo voces. O sea, como que me tripean, como que tú tienes que tener un callo ahí.
Y en tu diálogo normal, tú...
Yo meto un montón de voces normales. Pues, yo hacía la voz del gallo, que... siempre, Ranji, necesitamos una voz de un gallo. Vente, yo, yes, voy a hacer... This is my time to shine. Pues cuando pasa esto de Tapita, pues es más cool, porque ya entonces me siento como que más, un poquito más confident de, okay, si creen en mí, pues entonces significa que le puedo meter a esto for reals. Y cuando estoy haciendo los de la nada, pues yo decido así mismo seguir haciendo las voces. Igual yo siempre las hacía, pero era más pensando en whatever, déjame hacerle esto bien tecato y déjame hacerle yo las voces. Pero ya últimamente, pues, por lo menos,
Pero en el huevo estás haciendo voces que la gente estaba viendo constantemente en debates. Y, ¿sabes? Que es más heavy. No es lo mismo tú, vente, haz la voz del gallo y tú haces la voz que te saque el forro. Pero
invéntate una voz que ahí tú te inventas lo que tú quieres.
Emulando,
pero imitando, emular sí es verdad.
¿Sabes? Es más difícil. Entonces, te queda. O sea, para joder te queda.
Sí, ¿sabes? Gracias.
Y yo creo que eso es un factor bien grande que tiene la animación per se. Al tener las voces correctas, pues funciona totalmente.
Sí, es Belén.
Y bueno, a la vista está, de la nada ha sido un palo. ¿Sabes? Todo el mundo ha hablado de esto, las redes sociales se ha ido sumamente viral. Veo que no estás detenido porque se acabaron las elecciones, se acabó de la nada, ¿sabes?
Exacto.
Sacaste lo de lo que emulaste de Fresh Prince y que
lo tenía cocinando hace rato.
Es que
¿cuándo sacó esto?
Es él, ¿sabes? Definitivamente estaba para él. Y entiendo que seguirás, me imagino que en la crítica de la nada sigue para hacer crítica social.
Yo tengo de la nada para pa rato. O sea, y lo que pasa es que, pues, como yo lo hago en mi spare time,
libre.
En mi tiempo libre, pues se me hace difícil.
Y salir de estar dibujando y haciendo animaciones para ponerte a hacer.
Pero nada, vamos a ver qué.
Poco a poco.
¿Qué vislumbra el futuro si se puede hacer algo más?
Pues mira, Rangel, de verdad que obviamente llevamos hablando horas. Ya ves, sí, de verdad que le metimos bien duro. Estoy casi seguro que esto se divide en dos esta entrevista. Te agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo, que por fin nos pudiéramos sentar aquí a hablar un rato. Le ha pasado súper bien.
Igual.
Y esta es tu casa. Cuando vengas con cualquier invento, me dice Gaby, necesito dónde anunciar, esta es tu casa.
Yes.
Mira, aquí te voy a dar aquí un recuerdito de la gente que viene a visitar mi podcast. Le doy un pin. Eso es bien ochentoso.
No, esto se me cool.
Pero que nada, para que sepas que...
Un pin.
¿Cómo la gente conoce? Para que busquen los que no saben de la yes. nada y eso.
Las redes. Pueden conseguir
las cosas tuyas.
De la nada, la encuentran en Facebook, Twitter e Instagram por De La Nada PR. Pueden conseguir mi página de arte personal, es Rad Ranji, como Radical Ranji, Rad Ranji, por Instagram o Rad Ranji en Facebook, y nuestro canal de YouTube es Tripleta PR.
Y las camisas también se siguen vendiendo también.
Y las camisas, sí, las camisas en shop.tripleta.com.
Eso es muy importante, que ese branding hay que sacarlo, no me lo igual, tiene que mantenerse.
Exacto.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames, que les hablé Gabriel Nieves, y recuerden que toda historia es una película, la única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.